La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que plantean.
No resuelve para nada la.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
7:12, tiempo del centro del país. Y aquí estamos listos, listas, listísimos para arrancar en este jueves 11 de septiembre del 2025. Un jueves con mucha información y bueno, pues estaremos hablando de todo lo que ha estado sucediendo en estas últimas horas, que como ya lo saben, si escucharon a mi compañero Carlos Zúñiga y si han estado al tanto de las noticias, pues han sido horas duras aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México, después de esta explosión, de esta pipa que explotó, estas imágenes impresionantes que nos llegaron el día de ayer y a lo largo de toda la noche y esta mañanita, han sido horas, muy duras. Y bueno, pues hoy obviamente estaremos hablando de ello. Antes que nada, desde estos micrófonos, pues un abrazo a todas las personas que el día de ayer pues se vieron afectadas por esta explosión. Lamento mucho la gente que falleció y la gente que está realmente herida después de esta impresionante explosión de esta pipa de gas acá en la Ciudad de México, en donde, bueno, pues se ven afectados, por supuesto, también personas que viven en el Estado de México. En fin, una ciudad como esta, tan amplia, tan conurbada, pues obviamente va más allá de lo que pasa en la CDMX, aunque esto fue aquí en territorio de la capital mexicana. Así que antes que nada, un abrazo de verdad muy solidario y todo el agradecimiento a la gente que ayer se puso a ayudar, a los profesionales de la ayuda, por supuesto, a la policía, a los bomberos, a todos los que llegaron, pero también a tanta gente que se bajó del coche de donde podían y se pusieron ahí a ayudar. Eso es lo mejor que tenemos los mexicanos siempre, ayudar. Y ayer fue otra vez uno de esos días y de verdad a mí me conmueve muchísimo. Muchísimo ver a la gente, pues que se baja como puede, que corre, que ayudan, que tapan, que en fin, además poniéndose en peligro porque pues esta pipa seguía ahí. En fin, de verdad, me conmueve mucho ese México. Creo que ese es el mejor México que tenemos, el México que ayuda cuando hay un temblor, que ayuda cuando hay un huracán, que ayuda cuando sucede algo como esta pipa. Ese México a mí me conmueve y es el México que yo adoro y que yo abrazo. Así que desde aquí, por supuesto, un agradecimiento total. Y hoy estaremos hablando de qué fue lo que sucedió el día de ayer. Y sí, pues se tendrá que hablar, por supuesto, también de responsables. ¿Qué fue lo que pasó hoy? Ustedes ya lo saben. Todas las primeras planas de los diarios de circulación nacional traen esto, lo que sucedió el día de ayer acá en Iztapalapa, en la Ciudad de México. Y bueno, mucha información más, por supuesto, porque también en el mundo están pasando muchas cosas. Así que hoy quisimos arrancar con esta canción, un poco para apapacharnos. Una canción tranquilita, dirán, para las 7 normalmente ponemos algo más prendido, pero a veces la música apapacha también y hoy quisimos apapacharnos con esta que además es muy bonita. Yo la pongo cada que necesito justo eso, un apapacho al alma. Así que bueno, gracias a la gente que ya nos anda escribiendo por acá. Dice Ame, gracias por esta canción, qué bonita canción escogieron. Escribe por acá Willy también desde Guatemala. Dice, hola Willy, te mandamos un abrazo a Guatemala. Dice, mi solidaridad, amigos de México, un abrazote, por supuesto. Y bueno, pues mucha gente. Dice por acá, nos escribe, ¿quién eres? Fede Serrano, que le gusta quejarse la música. Dice, no es que sea amargado, pero otra vez no me gustó nada esa canción, no motiva. No, hoy no quiero motivarte, hoy quiero apapacharnos con esta canción, mi estimado Fede. A veces también necesitamos apapacharnos. No solamente motivarnos y salir de acá. Bueno, ahí usted se puede motivar, pero hoy es un día para apapacharnos. Así que también hay que hacerlo de vez en cuando, ¿no? Así que así las cosas. Pues sí, dice, se requería algo mejor después de ese terrible accidente de ayer. Pues sí, justo por eso. Así que, mi estimado Fede Serrano, esta rola te la dedico particularmente a ti, para que abras tantito tu corazón. Ya lo saben, nos encuentran en todas las redes sociales. Estamos en X, estamos en todas las redes sociales. Por ahí nos vamos escribiendo. Y por supuesto, también estamos en las plataformas digitales de W Radio México. Ahí nos encuentran en TikTok, estamos en YouTube, estamos también en X. Y ya lo saben, al WhatsAppazo o al telefonazo, por aquí yo los leo. Pero bueno, sin más, señoras y señores, con esto de fondo, arrancamos. ¡Súbele!
Dios mío, se encendió tu rayón, está explotando todo.
Sí.
Más. Se le iba escapando el gas.
Sí.
Dios mío.
Vamos a informar de los recientes acontecimientos a las 14 horas 20 minutos. Una pipa de gas de 49.500 litros sufrió una volcadura, como hipótesis, quedará determinado por la fiscalía el origen del problema, y a partir de la volcadura tuvo un impacto de explosiones que generaron una onda expansiva.
Ya tienen arancel, el arancel 20%, en fin. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a llevar a Salto, que nos permite la Organización Mundial de Comercio, que llega hasta 50%. ¿Por qué? Porque los precios a los que están llegando a México están debajo de lo que nosotros llamamos precios de referencia.
De los senadores de Morena no sabemos nada los sinaloenses. Están peleando la sucesión por el poder en Sinaloa. Eso es lo vergonzoso de esto. Son alguien que son una escoria para nosotros en Sinaloa. Están peleando la sucesión cuando nosotros estamos peleando por sobrevivir.
El liderazgo de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo en política interior es único. Es reconocido por muchos personajes internacionales, no solamente en su política interior, sino en el manejo de la relación con los Estados Unidos. Solamente la mezquindad de una oposición huérfana del apoyo popular no lo ve.
Nuestro respaldo a la doctora Claudia Sheinbaum ha sido sin titubeos desde antes de que iniciara la campaña en 2024. Durante el primer año, ella misma lo mencionó en las votaciones en el Congreso, nos sentimos profundamente orgullosos de los resultados que ha dado de su liderazgo.
Así las cosas.
7:09 son los sonidos de la noticia, que tienen que ver, por supuesto, con mucho de lo que ha estado sucediendo en estos últimos minutos y en estas últimas horas. Escuchábamos por ahí el momento en el que desde un auto graban a esta pipa cargada con gas LP que explota tras registrarse una fuga. Bueno, ahorita vamos a tener toda la información, por supuesto, de esto que sucedió el día de ayer. La voz de Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ayer, hay que decir, estuvo tanto la jefa de gobierno de la Ciudad de México, también el jefe de la policía de la Ciudad de México, pues estuvieron ahí, ahora sí que al pie del cañón, con toda la cobertura y la atención a lo que está sucediendo. Hoy, por ejemplo, ya tenemos la lista de las personas que resultaron afectadas por este accidente, incluso en qué hospital se encuentran. La verdad es que se ha hecho ahí un trabajo muy importante de atención a todas las personas que resultaron afectadas el día de ayer, y la jefa de gobierno estuvo por ahí subiendo varios videos también a sus redes sociales. Y después, algunos otros temas que pasaron el día de ayer. Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, tras entregar este avión, ayer voló, no sé si lo alcanzaron a ver ustedes los videos de Marcelo Ebrard, que se subió por ahí a un avión que se llama Halcón 2.1, le pusieron, es un avión hecho en México. Veo aquí, por ejemplo, la fotografía destacada en el diario El Financiero. Ebrard estuvo en la presentación del primer avión hecho en su totalidad en México, y bueno, pues el día de ayer incluso por ahí volaron en ese avión, y él iba subiendo sus videos de el vuelo en esto que es Halcón 2.1, y bueno, pues lo que esto significa, también felicidades, por supuesto, a quienes desarrollaron este avión. Y después, algunas protestas. Hoy nos vamos a enlazar también allá afuera de Palacio Nacional, nacional, están personas acá de Sinaloa, están tanto gente, empresarios de la Coparmex, también en este caso la voz del chef Miguel Taniyama, y lo que están pues hoy afuera de Palacio Nacional exigiendo pues que la estrategia de seguridad les regrese la posibilidad de trabajar y de estar en Sinaloa. Aquí lo hemos platicado una y otra vez, hoy nos estaremos enlazando también con quienes están protestando afuera de Palacio Nacional. Y después algunas voces de diputados de Morena hablando de el primer informe, ya saben, se entregó el primer informe de gobierno de la presidenta el pasado 1 de septiembre, y bueno, pues vendrá la famosa glosa del informe, se estarán revisando algunos de estos aspectos, y bueno, ya hay quienes se han pronunciado, como es el caso de Lilia Aguilar y también Raúl Bolaños, el diputado del Partido Verde Ecologista. Así que así las cosas esta mañanita, y bueno, pues ya les decíamos, sin lugar a dudas, en todas las primeras planas, pues la fotografía es de lo que sucedió el día de ayer. Veo el Heraldo que dice: explota pipa de gas, Zaragoza en llamas, 4 muertos y 90 heridos, dejó el accidente ocurrido en el puente de la Concordia al oriente de la Ciudad de México. Veo también por acá una fotografía muy impresionante en el diario Milenio. El chofer de la pipa está entre los heridos graves, internado en Magdalena de las Salinas. Y aquí el tema también es la empresa Tomsa, historial de siniestros y una pipa con seguro en duda. La explosión de una pipa de gas LP que se volcó ayer debajo del puente La Concordia en la alcaldía Iztapalapa, con resultado preliminar de 4 muertos y 90 heridos, es solo un eslabón de la cadena de siniestros en los que han estado involucrados el grupo Tomsa y sus filiales. Esto es también parte de lo que se destaca esta mañanita. También el diario La Jornada: estalla pipa en Iztapalapa, 4 muertos y 90 heridos. Las fotografías son siempre muy impresionantes cuando se trata de estas quemaduras, realmente es muy muy impresionante. Y bueno, como ya les decía, el diario Reforma también lo tiene destacado, y me parece que el diario Universal se lleva nuevamente la primera plana con una fotografía casi de media plana completita, donde dice: explota pipa de gas en Iztapalapa. Así que así las cosas esta mañanita. Me voy contigo, Víctor Sandoval. ¿Dónde estás, Víctor? Buenos días.
Gracias. Al oriente, Gaby, buenos días. Sobre Calcena, Zaragoza, donde quiero decirte que sobre todo en dirección de Puebla hacia la Ciudad de México, como todas las mañanas, complicada la circulación. Decirte también que ya se abrió la circulación en esta zona del distribuidor vial, en lo que es este trébol del puente de la Concordia, y ya se puede transitar muchísima carga vehicular en este momento en esta zona, para que viene de Chalco, de Zapaluca, el Oro de la Paz, ya sea para incorporarse a Ermita o bien para la Calcena, Zaragoza, complicada. En dirección hacia el oriente, a buena velocidad, menos la carga vehicular. Por otra parte, se desplaza por lo que es el circuito, también muy lenta la vialidad, esto partiendo de lo que es Boulevard Puerto Aéreo y hasta la zona de la Calzada de los Misterios, pero sobre todo el oriente, ya poco a poco empieza a normalizarse, decimos normalizarse, a la vez ya este distribuidor vial en Ermita, Zaragoza. Cabe la información.
Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Entiendo que además, rápido, Víctor, ¿estás también cerca de alguno de los hospitales?
Estoy desde frente al Hospital del Issste, y estoy desde frente al Hospital del Issste de Zaragoza, pero estamos aquí al oriente de la Ciudad de México, Gaby.
Perfecto. Bueno, al ratito regresamos contigo, Víctor Sandoval, para todo el reporte de este fin, de estas últimas horas, de estos últimos minutos, de todo lo que ha estado sucediendo. Y gracias a la gente escribiéndonos, les agradezco muchísimo. Son estos momentos en donde, pues, de alguna manera nos estamos volcando en los sentimientos, como cuando sucede en algún otro lugar en el país. Pero bueno, pues ahora tocó nuevamente aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues esculeo por aquí a varios. Víctor Reynoso, te mandamos también un abrazo, por supuesto. También el farmacéutico de Figueres, muchísimas gracias también. Roberto Longoria, saludos desde San Luis Potosí. Qué buena canción el día de hoy. Pues sí, un abrazote. También por acá Toto Bigud dice: ¿y cómo se llamó la canción a todo esto? Sí, ¿verdad? No la puse. Se llama Dulcito de Coco, de Vicente García. Esa fue la canción con la que arrancamos. Así que así las cosas esta mañana. Tenemos, por supuesto, también otras informaciones. Hoy se destaca también en prácticamente todas las primeras planas: frena México a China en autos, ropa, acero. Dice también: ponen candados a Corea, India, Indonesia, Rusia y Turquía. De eso vamos a hablar, por supuesto, con Enrique Quintana. Dice: van por aranceles hasta por el 50%. Pues vamos a ver esto qué significa, sobre todo los autos chinos, ¿no? Esta es la nota que traen en todos lados. Dice aquí el financiero: busca México elevar elevar arancel a autos chinos hasta el 50%. Esa es la otra nota destacada esta mañanita. Y en temas internacionales, Estados Unidos, pues sí, conmocionado después del asesinato de este joven Charlie Kirk el día de ayer en una universidad allá en Utah. Estaba él dando pues una conferencia en la explanada, digamos, de la universidad, y bueno, había ante muchísima gente, pero muchísima gente, este hombre Charlie Kirk, un hombre muy joven, 31, 32 años de edad, un hombre muy joven y pues muy atractivo para el trumpismo, para el ala más radical de los republicanos, para el movimiento más conservador, un hombre que además tenía una atracción pues particular, los jóvenes lo seguían en serio. En realidad se considera que Charlie Kirk fue uno de los grandes responsables de que los jóvenes salieran a votar por Trump en estas últimas elecciones. Ayer había muchísima gente viéndolo cuando le disparan y lo matan. Ahí mismo, la verdad es que es muy impresionante porque pues, todo el mundo estaba viéndolo, estaba escuchando y de repente, pum, un disparo en el cuello. Muy impresionante, la verdad, estas imágenes también. Y bueno, pues esta es la nota en Estados Unidos, por supuesto, también estaremos hablando de ello en los próximos minutos. Así que, así las cosas esta mañanita. Por supuesto, tendremos diferentes voces y reportes también de mis compañeros que andan por allá en diferentes lugares cercanos a la zona donde estalló el día de ayer la pipa. Así que bueno, gracias nuevamente a toda la gente que nos está escribiendo por todas las plataformas. Entiendo que son momentos también en donde pues vale la pena eso, llevarla tantito más leve, apapacharnos un poco y ser profundamente solidarios. ¡Súbale!
Así las cosas con Gabriela Barkentin al aire por W Radio. Así las cosas.
En este último corte son ya 4 personas fallecidas, tenemos 90 personas lesionadas, 10 de ellas ya están dadas de alta.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 23 minutos. Abrazo, mi querida Sandra Lorenzano, en este, sí, el día de ayer, ¿no? Arrancó este evento sobre cultura de paz ahí en la UNAM. Y sí, me gusta mucho tu reflexión, querida Sandra Lorenzano. Dice, pensaba que la conmovedora respuesta de la gente ante la explosión de ayer es la mejor expresión de lo que es construir una cultura de paz. Sí, tienes la razón y por eso también lo resalto y celebro esta respuesta de la gente. Bueno, vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Escuchaban ustedes la voz de Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, en la última actualización, por lo menos esto hace ya un par de horas. 4 personas fallecidas, 90 heridos. A lo largo de este programa estaremos dándoles, por supuesto, lo que sigue de la información y sobre todo la actualización de la misma. Y nos vamos en este momento, a ver equipo, ¿con quién me voy? Nos vamos con Verónica Méndez. Vero Méndez, ¿dónde te encuentras? Buenos días.
Buenos días, Gaby. Me encuentro a las afueras del Hospital Rubén Leñero, donde se encuentran internadas 7 personas que a lo largo de la noche ingresaron a la unidad de quemados. Hay que señalar que este hospital tiene una unidad de alta especialidad en atención a personas quemadas y a lo largo de la noche, en las últimas horas, pues ha habido mucho movimiento en el traslado de estas personas que son afectadas, que son víctimas de la tragedia registrada allá en el puente La Concordia tras la explosión de la pipa de gas que alcanzó pues a varias personas. Fíjate que tuve la oportunidad de hablar con algunos familiares de las víctimas, algunos familiares de las personas que se encuentran aquí internadas. Esta persona me comenta que se encuentra aquí su cuñado, un hombre que ayer por la tarde había salido a buscar trabajo, que le dieron el trabajo, se dedica a la industria de la construcción y que pues simplemente pasaba cerca del lugar. Simplemente pasaba muy cerca del lugar y que pues vio el flamazo, lo vio lejos, me comenta su familiar que lo vio muy lejos, pero posteriormente cuando se dio cuenta él ya estaba en llamas, lo alcanzó el flamazo, lo alcanzaron las llamas, es un hombre que se quemó la cara y se quemó el brazo. Vamos a escuchar el testimonio de su familiar.
Que la explosión de la pipa le alcanzó a quemar la cara, el brazo y parte del torso, que hasta donde sabe es una quemadura de segundo grado, Y ya en base a eso, pues ella estaba, mi cuñada estaba trabajando y ya fue que se comunicó conmigo porque como entró en crisis.
Entró en crisis esta persona, todavía pudo hablarles a sus familiares, llegaron al lugar y bueno, pues fue trasladado aquí al Hospital Rubén Leñero de la Ciudad de México, aquí en la Alcaldía Miguel Hidalgo. También platiqué con el hermano de Juan Carlos Bonilla, un hombre cuya imagen también se ha hecho viral. Se trata del hombre que se le quemó la espalda y la mano y que todavía se levantó, todavía caminó. Quería llegar a una farmacia de similares, dijo, voy a una farmacia para que para comprar alguna pomada. Sus familiares llegaron y le dijeron que no, o sea, no es un asunto de una farmacia. Él todavía pues caminó, lo subieron a la ambulancia y lo trajeron aquí al Hospital Rubén Leñero, Gaby, y fíjate que su familiar estaba muy angustiada, su mamá, su papá, muy angustiados también de este hombre, Juan Carlos Bonilla, que viajaba con su hijo. Él es comerciante y regresaba de la central de abasto. Se dirigía hacia Texcoco, había ido a surtir su negocio cuando lo alcanzó el flamazo de la pipa. Al momento en que explotó, me cuenta su hermano que él iba a 100 metros de la pipa cuando vio el humo blanco primero, y posteriormente pues se detuvo y se bajó, se alcanzó a bajar junto con su hijo y corrieron, dice que corrieron alrededor de 200 metros, pero los alcanzó el flamazo, Gaby. Él tiene quemaduras de espalda y de brazo, y su hijo son quemaduras también en sus manos. Y bueno, pues vamos a escuchar lo que nos contó su hermano sobre Juan Carlos Bonilla.
Bonilla y mi sobrino Juan Ángel Bonilla Sánchez.
Vázquez,
perdón. Y estaba pasando, venía de la central de abastos para su domicilio, para Texcoco, a Chicoloapan, y explotó la pipa, se cayó la pipa.
¿Bajó corriendo?
Sí, se bajó corriendo y lo alcanzó el flamazo.
Fíjate, Gaby, que estaba muy angustiada su familia porque es muy preocupados porque ellos dicen que lo vieron entrar caminando, o sea, lo subieron a la ambulancia con sus signos vitales aparentemente estables, sabía muy bien lo que había ocurrido, estaba consciente de lo que había pasado, y después cuando ingresa aquí al Hospital Rubén Leñero, pues ya les dan el parte de que se encuentra en terapia intensiva y se encuentra intubado, situación que alertó y alarmó mucho a sus familiares. Sin embargo, pues yo le comentaba al padre de este joven que quienes hemos tenido experiencias de accidentes, de quemados, sabemos que en nuestra piel, Gaby, es nuestro termómetro. Entonces, en medida de que la piel se ve afectada, se puede alterar la temperatura del cuerpo y puede generar daños a los órganos vitales. Por eso la necesidad de que las personas que ingresan con quemaduras tienen que entrar a terapia intensiva. Tienen que estar en terapia intensiva para estabilizarlos porque empiezan a perder, empiezan a deshidratarse muy rápido, muy, muy rápido. Por eso es que yo les decía a sus familiares de Juan Carlos que no se angustiaran. Es el mejor lugar entrar a la terapia intensiva porque así les ayudan a estabilizar sus signos vitales y sobre todo a cuidar sus órganos vitales, el corazón, el hígado, el riñón. Gaby, pues ha sido una noche muy larga y una noche muy triste. A lo largo de la noche, elementos de la policía de aquí de la alcaldía Miguel Hidalgo, pues han traído alimentos, han traído café y han estado pues aquí acompañando a los familiares de las víctimas, de los heridos que se encuentran aquí en este hospital. Algunos pues ya no quieren dar testimonios. Pues sí. Están muy desconsolados, Gaby, y también pues las mismas autoridades los han pues les han sugerido no hablar con la prensa porque, pues, para que no se distorsionen los testimonios, para que a la hora de que rindan sus declaraciones ante las investigaciones y los peritajes, pues pueda ser lo mejor que se pueda. Gaby, también déjame comentarte, claro, que hay personal de derechos humanos Lo que vimos a lo largo de la noche es que hay mucho personal de derechos humanos ayudando a los familiares, dándoles arropo, información, tomándoles sus datos, dándoles el acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Gaby.
Sí, que la verdad es que siempre ha sido también muy activa. Vero, en particular, yo te mando un fuerte, fuerte abrazo. Es una gran cobertura, sé también lo que sientes y cómo lo sientes, y también poder transmitir eso a quienes hoy nos escuchan es fundamental. Te abrazo con mucho cariño y admiración y seguimos contigo un poquito más adelante otra vez. Gracias, Vero.
Con mucho gusto, Gaby. Muy buenos días.
Buenos días y, por cierto, felicidades a todo el equipo, la verdad, de reporteros de W Radio. Ahora sí que ayer desplazados en todos los lugares informando una y otra vez. Y miren, yo lo he comentado también aquí en otros momentos, pareciera, tal vez a los que tenemos mi edad, cuando estudiamos periodismo, cuando estudiamos comunicación y periodismo, una de las cosas que nos decían es, ustedes no son parte de la noticia, ustedes se tienen que mantener serios, con distancia crítica, con esto que se llama objetividad, que nunca nadie ha sabido definir, porque en realidad no existe. Decía, pero así es como ustedes tienen que hacer, ustedes no se tienen que implicar, si están reportando algo, a ustedes no les toca ni reír, ni llorar, sino esta distancia crítica para informar. Y la verdad es que los que nos dedicamos a esto también somos seres humanos. También nos duele. También nos da miedo cuando algo sucede. Recuerdo la pandemia, por ejemplo. A mí me dio COVID cuando todavía no había ni siquiera vacunas. Y me acuerdo que transmitíamos al aire, y uno también tiene miedo. Y uno está hablando de la gente que se está muriendo, está hablando de la gente que está enferma. Y uno también está metido en esta dinámica. Y entonces es cómo lo hablo, cómo lo converso, sin obviamente perder, digamos, la necesidad de informar, pero también poder transmitir lo que se vive. Y ahorita lo escuchaban ustedes con Vero Méndez, nos ha pasado también cuando hay, por ejemplo, algún temblor o algo, uno también está ahí. Y creo que el que se transmita esta emoción por la voz también nos ayuda a todos, y seguramente a ustedes que están allá afuera escuchándonos, pues un poco a sentir lo que le pasa a las personas que están en ese hospital ahorita, que están esperando información sobre sus seres queridos. Creo que hoy tenemos que ser también emocionales sin perder, insisto, lo que significa informar, pero las emociones también importan. Regreso contigo, Víctor Sandoval. Víctor, ¿dónde estás? Adelante, buenos días.
Gracias, Gaby, muy buenos días. Estamos aquí a las afueras de lo que es el ISSSTE Zaragoza, que está sobre la lateral de esa misma calzada Zaragoza, en dirección hacia la Puebla. Aquí hay algunos pacientes que llegaron el día de ayer después de este incendio, de esta explosión de la pipa que transportaba gas de la empresa Silsa. Quiero decirte que incluso en este momento estamos viendo un comunicado que esta transportadora Silsa está sacando, donde ellos dicen que cuenta con 3 seguros, con vigencia del 10 de noviembre de 2024 al 10 de noviembre de 2025, contratada por Seguros México S.A. y que cubre incluso daños a terceros con esa póliza contratada con la empresa Qualitas. Esto es por aquello que dijo el gobierno de la Ciudad de México, que no contaba con seguros precisamente para poder transportar este tipo de combustibles. Y Gaby, el día de ayer nos trasladamos minutos después de que se dio esta alarma, lo que llaman en los cuerpos de emergencia una clave 3, que es prácticamente es que todos los servicios de emergencia acudan a un lugar por una emergencia de grandes magnitudes, y bueno, complicado para llegar, pero finalmente lo logramos a este punto, donde todavía pues salía humo y salía un poco de flama de esta salchicha en el puente de la Concordia. Quiero decirte que incluso las autoridades tardaron en confirmar primero 3 muertos y en la noche 4 personas fallecidas, y en el lugar cuando llegamos todavía había personas, algunos voluntarios, un médico que tiene un consultorio muy cercano a este lugar, donde él me decía, ahí en el lugar yo vi 2 personas fallecidas, yo en mi vehículo particular me llevé a 4 personas, 2 de ellas al llegar al hospital Emiliano Zapata fallecieron, y bueno, de las autoridades no querían reconocer precisamente decesos, por lo menos en las primeras 3 horas. Vamos a escuchar parte de lo que nos dijo este médico.
Tanto,
¿cuánta gente vio quemándose?
No, como unas 15 personas cuando yo llegué, me moví más hacia atrás, ya habían ahí como otras 4 personas más, con una superficie corporal quemada de entre el 40 al 60%, y después empezaron a sacar a otros con el 60, con el 100%.
¿Fallecidas vio?
Sí, dos fallecidas, Yo me fui en una camioneta con una persona, llevamos cuatro. Llegando al hospital fallecieron dos y todavía fueron llegando más heridos allá.
¿Qué hospital los llevaron?
Al hospital Emiliano Zapata, de aquí de Iztapalapa.
¿Qué los llevaron?
Sí, nosotros los llevamos.
¿En vehículo particular?
En vehículo particular, porque no había ambulancia.
No había ambulancia.
Sí.
¿Y aparte una clínica privada llevaron también?
Al parecer a lo que es la clínica que está aquí de Los Reyes, llevaron a dos. No de gravedad, pero sí los llevaron, y otra que está aquí en Santa María, Tahuacán.
¿Cuál es su nombre, doctor?
Israel Miranda.
Gracias. Doctor Israel Miranda, Gaby, que usted incluso es académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, incluso traía su gafete, traía sus identificaciones, prácticamente él estaba muy seguro de que había personas fallecidas en el lugar, y personas que fallecieron cuando los entregó en el hospital Emiliano Zapata. Decirte también que incluso, si bien es cierto, de 90 personas lesionadas, 4 personas fallecidas, es una tragedia, pudo haber sido de más grande las dimensiones en caso de que hubiera estallado en su totalidad esta salchicha, incluso dañar quizá el puente de la Concordia. Fue prácticamente un flamazo al regarse por un radio de aproximadamente unos 200, 300 metros lineales, el gas. Eso fue lo que provocó precisamente eso. Y además de un tianguis que se pone todos los miércoles, conocido como el tianguis de los Salados, que está a unos 200, 300 metros de este lugar, y que afortunadamente no llegó la flama hasta este punto, y que pudo haber ocasionado pues quizá más personas afectadas. Al decirte que las personas que se encontraban tanto trabajando como pasando por ese lugar y que lograron ayudar y salvar la vida, dijeron que en un principio pensaron que se trataba de un temblor. Escuchemos.
Parecía como si estuviera temblando, no sé, explosión, fue muy fuerte.
¿Sí? ¿Esto que está quemado ahí, había gente?
Sí, había varios muchachos, se dedicaban a vender dulces, vivían ahí.
¿En esta parte de lo que es la glorieta, vivían en la calle?
Sí, vivían en la calle, nada más tenían unos zules como su casa, que los cubría.
Está quemada esa zona.
Sí, totalmente quemada, no se sabe nada de ellos, no sabíamos sus nombres, entonces no hay cómo localizarlos, sí, saber si salieron o no.
Ajá. ¿Tú vives aquí cerca?
Yo trabajo aquí, entonces por eso los conocía, y no sabemos si salieron o no, por eso estoy aquí.
Gaby, y decirte que esa señorita hablaba de estas personas, porque en este lugar, como en muchos puentes, en muchos lugares, hay personas que viven en la calle, que se dedican a vender dulces, a limpiar vidrios o algo, cosas diversas, y pues prácticamente tenían improvisadas algunos soles, algunas carpas que vivían precisamente debajo de este puente, y toda esta zona pues quedó totalmente calcinada, y la preocupación de ella es saber dónde quedaron estas personas. Otras personas también, incluso pues decían que simplemente de momento se oscureció todo, después se puso todo naranja, y pues no sabían exactamente lo que estaba sucediendo. Escuchemos.
Sí. Fuertísima.
¿Sí? ¿Se cimbró?
Se cimbró todo el metro se cimbró. ¿Sí? Todo.
¿Qué hicieron? ¿Corrieron? ¿Para dónde se quedó?
Sí, todos corrimos. ¿Sí? Todos corrimos para hacia adentro, pues a resguardarnos. Pensábamos que estaba explotando el metro.
A semejante estruendo. Sí. Cuando se escuchó el primer impacto, como si...
¿Fueron dos?
Sí, fueron varios, la verdad. Ahora sí que el primero, el grande, fue cuando ya salió la llamarada grande. La siguiente fue cuando quiso, no sé si llegó a quemar un de este lado, de parte de Los Reyes, un camión del metro elevado. Uh-huh. Ese fue el segundo estruendo que yo vi. Ya después siguieron más estruendos pequeños, pero se escuchaba. Pero el más grande fue ese, cuando salió el día toda la llamarada grande, ahora sí que sin saber.
¿Corrieron hacia adentro de la colonia?
La mayoría, ahora sí que muchos nos dimos cuenta como la gente venía corriendo desde adentro del metro hacia afuera. Nosotros ahora sí que pues, no nos llegó la llamarada, pero a gente de los demás sí dice que les llegó fuerte el calor en ese momento.
Y es que la fuente de radiación, Gaby, fue tremenda, incluso pues momentos de pánico vivieron, sobre todo el trolebús elevado que pasa exactamente arriba del puente, y un poquito más arriba pasa el cablebús que también llega a esta zona de Santa Marta, Catita. Entonces prácticamente las personas que iban en el cablebús y el trolebús prácticamente pues vivieron momentos de una crisis tremenda que afortunadamente lograron salvar la vida. Uno de los trolebuses sí resultó afectado, sí quedó prácticamente pues con la afectación del fuego, al igual que, por ejemplo, un RTP donde la conductora, precisamente que anoche dio un día alta de este hospital de Zaragoza, pues también con quemaduras salió cuando esperaba que se llenara el autobús de ese paradero de Santa Marta para salir a su ruta habitual. Pues Gaby, parte de lo que hemos vivido, peritos siguen trabajando en el lugar. Quiero decirte que incluso ya la vialidad se abrió en esta parte y bueno, pues poco a poco habían saleado con cierta normalidad la circulación. Los que son los familiares de los pacientes que se encuentran aquí en este hospital donde encuentro en Zaragoza, pues prácticamente están al interior, no están en la calle, que son los compañeros de diferentes medios de comunicación, donde pues prácticamente desde anoche pues han cerrado las rejas precisamente para que no podamos entrar a la sala de espera, y los familiares los tienen al interior, y vamos a ver si alguno de ellos logra salir de este punto para platicar, a ver qué le dicen del estado de salud de las personas que se encuentran aquí, porque estamos sobre todo sobre la lateral, y al interior es un estacionamiento de unos 80, 100 metros lineales para llegar a lo que es la zona de hospitalización, y ahí es donde se encuentran los familiares, Gaby.
Sí, híjole, que primero qué buen reporte también, Víctor. A ver, Víctor, ya te ha tocado, desgraciadamente, sí. Es que no es la primera vez que sucede algo así, ya te había tocado en otros momentos, y volvemos con la historia de las pipas. ¿Se sabe algo más hasta este momento de lo que sucedió? Digo, además de toda esta tragedia, pero sí. ¿Qué pasó?
Sí, mira, Cris, qué bueno que es que me han tocado. Quiero decirte que yo me estrené en 1964, trabajaba para Redemín. El San Juan es Guatepec. San Juan es Guatepec en 1984. Después ya en los 2000, no recuerdo exactamente la fecha, una pipa que explotó en la México-Pachuca, que hubo alrededor de 25, 27 muertos. Y en esa ocasión sí estalló la pipa, el contenedor, donde incluso la cápsula del contenedor voló a unos 300, 400 metros del lugar de la autopista. En ese lugar, en el 94, en Guadalajara, las explosiones de gasolina de Guadalajara, Gaby. Claro. Entonces, pues ya, algunas veces, y en esta ocasión no estalló, o sea, no estalló lo que es el contenedor, por eso si hubiera estallado, más bien fue una fuga, al momento de volcarse, se hace una fuga en la parte trasera de la salchicha, y es donde empieza a regarse el gas. Es que el gas cuando está dentro del contenedor es líquido, y cuando empieza a tener contacto con el oxígeno, se vuelve así como volátil, en una especie como de nube de vapor, y eso es lo que lo hace más flamable. Yeah. Entonces, eso fue lo que quizá la nube invadió. Estaba lleno de puestos de tacos, de comida, todos los alrededores, y posiblemente estamos hablando de hipótesis, posiblemente esto llegó a algún lugar donde había alguna fuente de calor, y fue lo que provocó este flamazo y posteriormente estruendo. Pero en realidad, afortunadamente, la pipa no estalló en su totalidad, porque si hubiera sido de grandes dimensiones, y quizá le hablábamos de una tragedia pues todavía mayor.
Híjole, pues sí, por eso te preguntaba, por la experiencia que tienes también en esto. Gracias Víctor Sandoval, de veras esta cobertura pues muy completa de lo que ha estado sucediendo, y sí, yo a Víctor lo conozco ya desde hace mucho tiempo, y de verdad pues ha tenido la oportunidad, digamos, de entender lo que sucede en este tipo de momentos, y bueno, todavía falta mucho por saber, es decir, qué pasó, iba muy rápido, por qué se volcó esta pipa. Ya lo decía Víctor, tengo aquí también en mis manos, y lo voy a comentar rápidamente, el comunicado de transportadora Silsa. Dice: derivado del lamentable accidente ocurrido en las inmediaciones del puente La Concordia en la alcaldía Iztapalapa, en el que se vio involucrado un tractocamión de nuestro parque vehicular que transportaba gas LP, queremos expresar nuestro más profundo pesar por este terrible acontecimiento. Dice que ofrecen apoyo y acompañamiento a las personas afectadas y a sus familias. Manifestamos nuestra preocupación por la salud de todas las personas lesionadas. Como empresa asumiremos con plena seriedad nuestra responsabilidad social y legal frente a lo sucedido. Pues sí, no les queda de otra más que hacer eso, yo lo espero. Hemos puesto en marcha los protocolos de apoyo a las familias involucradas, se han activado las 3 pólizas de seguro, porque justamente lo que veíamos acá en este titular de Milenio dice: una pipa con seguro en duda. Por lo menos la empresa dice que hay 3 pólizas de seguro, que ya lo comentaba ahorita Víctor Sandoval: una póliza de responsabilidad civil por el uso y manejo de gas LP, que está vigente hasta el 10 de noviembre de 2020. Una póliza de seguro con vigencia hasta el 15 de diciembre de 2025 por conceptos de responsabilidad civil, y otra póliza de responsabilidad civil de transportistas con vigencia al 30 de noviembre de 2025, y ponen aquí las empresas con las que están aseguradas. Esto es transportadora Silsa SADCB. Bueno, pues arrancamos. Así comenzó hace unos minutos la conferencia de todas las mañanas de la presidenta. Arrancó, por supuesto, refiriéndose a lo que sucedió el día de ayer. Dice: hemos estado cercanos a la jefa de gobierno, pendientes a través de las diferentes secretarías. Estamos apoyando nuestra solidaridad a familiares. Lo que se necesite, vamos a estar ahí. También lamentó el asesinato de Charlie Kirk, lo que les decía, este joven allá en Estados Unidos que fue asesinado ayer mientras estaba dando una conferencia a estudiantes en la Universidad de Utah y que tiene conmocionado, la verdad, la vida pública ahorita ya en Estados Unidos. También estaremos hablando de ello. La presidenta se refirió a este asunto y ahorita están hablando del consumo de refrescos y por qué el impuesto adicional a los refrescos. Así que bueno, así las cosas. Nos vamos al corte y volvemos con Enrique Quintana.
Finanzas con Enrique Quintana en Así las cosas.
7:51 a.m, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby, muy bien, afortunadamente.
Qué bueno, querido Enrique. Oye, pues hoy destacado, ustedes lo destacan en primerísima plana y casi todos los medios también, pues estos aranceles que México piensa cobrarle, sobre todo a productos también chinos, ¿verdad?
Mira, son varios países, No solamente es China, Corea del Sur, India, Indonesia, Rusia, Tailandia y Turquía, por lo menos esos. Lo significativo, como señalas, pues es lo que viene de China. Digamos, de estos países, los aranceles van a afectar más o menos en un 72% a los productos chinos. Es decir, de todos los aranceles que se impondrán, de 7 de cada 10 productos con esta cuota van a provenir de China. Okay. Luego le sigue en importancia Corea del Sur, con más o menos 8%, y los demás pues ya son verdaderamente marginales, de 1 o 2%. India, incluso Taiwán, Bangladesh, hay ropa de Bangladesh, pero lo relevante pues sin duda es China. Okay. Y el acento por la importancia que han tenido los autos chinos, lo hemos comentado En múltiples ocasiones aquí en este espacio, pues es el arancel que se va a imponer a los productos provenientes de China. Hoy los autos chinos ya pagan un arancel. Están, digamos, desde 15 hasta 20%. Es lo que se paga. Pero se va a subir a 50%.
Es un montón, ¿no? Es muchísimo.
Pues es la mitad del precio.
Sí, es muchísimo.
O sea, si un auto chino para un distribuidor, un importador, vale, por ejemplo, 500,000 pesos, con el arancel va a costar ahora 750,000 pesos.
Es un dineral. Sí.
Sí. ¿Cuál es el diagnóstico que se hace en la Secretaría de Economía? Que estos productos y algunos otros en autopartes, vestido, plástico, productos siderúrgicos, electrodomésticos, juguetes, etcétera, etcétera, han entrado a México en condiciones de ventaja. Es decir, están haciendo dumping. Están vendiéndose por abajo de los precios de referencia. Y esto está afectando a los otros productores, tanto a la producción de mexicanos, la producción doméstica, como a los productos que se traen de otras latitudes. Entonces, por esa razón es que es el diagnóstico oficial, es que se ha impuesto este conjunto de aranceles, que en conjunto ya uno cuando ve las cifras, pues podrían recaudar tal vez algo así como 60,000 millones de pesos al año. Hay otra interpretación atrás, que es la que ya hizo el gobierno chino.
¿Qué es?
Que esto lo decidió el gobierno mexicano por presión de Estados Unidos. Es decir, que Estados Unidos presionó a México para imponer estos aranceles a los productos provenientes de China. Y hasta ahora China, lo que ha habido es una reacción de el portavoz de la Cancillería China, Lin Jian, ha dicho pues que no ha dicho que vaya a responder de alguna manera. Simplemente cuestionó la decisión, mostró su desacuerdo con la decisión, la atribuyó a Estados Unidos, pero no señaló que hubiese algún tipo de represalia para México por esta determinación, que es muy, muy relevante, Gaby, porque pues probablemente vaya a implicar a los consumidores, a nosotros.
Claro.
No es un asunto de empresas nada más, sino seguramente, por ejemplo, en el caso de los autos, pues no sería extraño que aumentaran su precio.
Sí, claro, pues sí.
Con este claro, arancel, los propios importadores podrían comerse una parte del arancel, es lo que han hecho algunas empresas en Estados Unidos, o los productores podrían abaratar aún más los productos, pero el tipo de productos que van a grabarse en muchos casos son de consumo. Por ejemplo, los juguetes.
Claro, sí, pues sí. No, y aquí, por ejemplo, me está escribiendo, ahora sí que usó todas las formas de comunicación hasta que me llegó el mensaje, Misael Torres. Dice, respecto a las aranceles, dice, por ejemplo, al de la hojalatería, sobre la hojalatería, esto va a afectar todas las latas como el atún, chiles, etcétera, de algunas cosas que no se produce en México hojalata. No sabía si se produce o no en México hojalata, pero dice la hojalata china, pues obviamente esto se va, eso, por ejemplo, a las latas, por decir alguna cosa, sí. ¿No? Sí.
Sí, hay, no solamente son productos finales, sino sí. También hay insumos.
Así es.
Es decir, materias primas que se utilizan para elaborar otros productos, tanto para consumo doméstico como para exportación. De modo que si habrá algún impacto, de acuerdo a la Secretaría de Economía, va a ser menor. Se analizó este conjunto, son cerca de 1,400 fracciones arancelarias, 1,400 productos los que van a estar gravados, y se dice que se analizó para minimizar el impacto. Sin embargo, pues va a existir, sin duda va a existir, sí, claro, y en algunos casos va a ser seguramente importante.
Es imposible no leerlo también, digamos, en la relación con Estados Unidos, pues, o sea, digo, ya habíamos hablado de otras cosas en donde incluso lo platicábamos contigo, por ejemplo, el impedir que entraran los calzados, etcétera, todo lo que pasó uh-huh. en días pasados, bueno, puede tener una lógica, digamos, de protección también del mercado mismo, de nuestro propio mercado, de nuestros productores, pero es un poco imposible no leer esto en particular, pues, como un acuerdo o un guiño o un algo con Estados Unidos, Enrique.
Mira, yo espero que sea más que un guiño, porque sería un guiñote.
Sí, sería un guiñazo. Sí.
Sería un guiñazo. Yo espero que a cambio de esta decisión de México recibamos algo por parte del gobierno norteamericano en la negociación comercial. Nunca se va a admitir esto, porque no es políticamente correcto. Claro. El argumento siempre va a ser es para proteger los empleos de las empresas en México.
Claro.
Ese es el argumento oficial, y es probable que así sea, que sí se protejan empleos. Pero, sin lugar a dudas, pues es parte de una negociación.
Sí, sin lugar a dudas.
De una negociación que ya lo habíamos anticipado, no conocíamos el detalle, uh-huh. pero ya habíamos anticipado en muchas ocasiones que Estados Unidos le estaba pidiendo a México que frenara la entrada de productos chinos. Ya parcialmente habían sucedido casos como el acero o el calzado, y pues ahora es, digamos, la medida más importante porque son muchos productos, muchos sectores, y un monto se estima de 52 mil millones de dólares de importaciones que van a tener o arancel que no lo tenían antes o será un mayor arancel.
Sí. Mira, y me pregunta aquí alguien, dice, si compraste, por ejemplo, una BYD y requieres refacciones, ¿costarán 50% más?
No necesariamente, okay. Porque las autopartes tendrán tarifas que van de 0 a 35%. Es decir, de 10 a 50%. La tarifa de 50 parejo es para autos ligeros, para el coche armado. Las refacciones quizás en algunos casos tengan 15, 20, 30% y no el 50%. De que se van a encarecer, pues sí, se van a encarecer, sí. Sin lugar a dudas.
Híjole, pues todo lo que vamos sabiendo, todo lo que vamos sabiendo de esto, ya comentábamos ahorita en la conferencia matutina, se está explicando lo del impuesto al refresco, en fin, pues
sí, así. Que también hay mucho que decir mucho. Al respecto, si quieres mañana.
Órale, me encantará.
Lo hablamos con
detalle. Me encantará. ¿Y nuestra moneda, querido Enrique?
Pues mira, la inflación en Estados Unidos salió baja. y eso refuerza la idea de que viene una caída en tasas de interés, fortalece al peso. 18.54 este jueves, 18.54.
Bueno, pues así las cosas, qué jueves tan movidito. Te mando un abrazote, querido Enrique, bonito
para
día.
Todos igual.
Gracias,
un abrazo.
Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero, a mi querida Brenda Crafty, te mando un abrazo totote y a toda la gente que anda hoy con muchos temas, Este asunto de sobre todo de los coches chinos, ya lo platicábamos con Enrique Quintana, lo hemos platicado mucho, ¿no? Ustedes circulan por donde sea, imagino que debe pasar en muchísimas otras ciudades en el país, pero hay mucho coche chino ya por todos lados. Entonces, bueno, pues esto qué significa, pues ya lo estaremos viendo. En fin, así las cosas, vámonos al corte.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
No resuelve la para nada la
the Gulf of Mexico.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
8:08 tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, hoy que es jueves 11 de septiembre del 2025. Estaba viendo ahorita en las pantallas de la televisión, está hablando Trump, porque hoy se cumplen 24 años, ¿verdad? 24 años ya de ese ataque del 11 de septiembre allá en Estados Unidos, las Torres Gemelas y todo lo que sucedió y cómo cambió el mundo, hay que decirlo. Es el día que cambió el mundo. Híjole, y no para bien, hay que decirlo también abiertamente. Así que bueno, en estos momentos está hablando el presidente Trump allá desde el memorial del 11 de septiembre. Y bueno, estamos atentos, por supuesto, porque después de lo que sucedió ayer, del asesinato de Charlie Kirk, este hombre muy joven, muy cercano a Trump, muy cercano al vicepresidente Vance. El vicepresidente Vance se aventó en Twitter el día de ayer un texto larguísimo para recordar a Charlie Kirk. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que está diciendo hoy el presidente Trump. Ayer se aventó un video, francamente, híjole, culpando a todos de lo que está pasando en Estados Unidos, menos a sí mismo, por supuesto, ¿verdad? Porque la autocrítica pues nunca es lo propio de los políticos. Pero bueno, pues esto es lo que está sucediendo 24 años después de este ataque terrorista ya en Estados Unidos. Uf, 24 años. Yo puedo decir claramente dónde me encontraba cuando me enteré de este ataque del primer avión que se estrelló en una de las Torres Gemelas y demás. Me acuerdo perfecto dónde me encontraba en ese momento. Y bueno, y también se cumplen, Memo, ¿cuántos años del temblor del 85? Ya son un montón, 50, ¿no? ¿Cuántos años son? 40. 40 años este 19 de septiembre. 40 años también. ¡Órale! También me acuerdo perfecto donde estaba yo hace 40 años. Así que bueno, a ver si la próxima semana podemos hablar un poco de esos 40 años del temblor del 85 y cómo cambió tanto también en la ciudad, sin lugar a dudas, pero cómo cambió también en la política, en la implicación ciudadana, en la movilización ciudadana. También fue un parteaguas, sin lugar a dudas. Bueno, así las cosas esta mañanita y bueno, pues con este clásico de Frank Sinatra, que pues también es apapacharnos. Ahora sí que lo que queremos el día de hoy es apapacharnos un ratito. Dice por acá Elisa Ir, ese sí es un clásico de clásicos, algo para relajar el alma de tanta cosa fea que vimos ayer y hemos visto, sin lugar a dudas. Ivonne Porras dice Strangers in the Night, divina en jueves de clásicos. Sí, dice la señora del Bikini Azul, hoy particularmente agradezco la música. Sí, yo también, hoy particularmente queremos apapacharlos tantito. Así que así las cosas. Y por acá me reclamaba hace rato un radioescucha que decía, es que ustedes no están hablando de que no hay medicamentos en los hospitales y ahorita que va a llegar tanta gente a los hospitales. Híjole, aquí hemos hablado una y otra vez del desabasto de medicinas. Y sí, también escuchaba yo ayer a algunos especialistas decir, con tantas personas que resultaron quemadas el día de ayer, pues habrá o no la infraestructura para atender a tantas personas con quemaduras, que no es una atención fácil. Ya lo escucharon ustedes hace rato en voz de Verónica Méndez, no es una atención fácil. Así que, bueno, pues así las cosas esta mañanita desde la conferencia matutina. Por cierto, se está hablando de salud, está ahí el secretario de salud y todo el equipo, está por ahí Zoe Robledo del IMSS, está Martí Batres del ISSSTE, en fin, está, ahora sí que la banda de salud está acompañando a la presidenta esta mañana desde la conferencia matutina. Y bueno, ya lo saben, me decían, ¿no te tomaste tu café? Sí, me acaban de traer un café muy calientito y con esto, que suena bien, arrancamos. ¡Súbale!
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through?
Dios mío, se encendió tu rayón, está explotando un poco más. Se le iba escapando el gas.
Sí.
Diosito.
Vamos a informar que los vecinos están con desvenimientos a las 14 horas 20 minutos. Una pipa de gas de 49 mil estos cilindros. Sufrió una volcadura como el conde, se quedará determinado por la fiscalía el origen del problema y a partir de la volcadura tuvo un impacto de explosiones que generaron una onda expansiva.
Hemos estado ayer cercanos y con los equipos junto a la jefa de gobierno por el lamentable suceso, accidente que ocurrió el día de ayer en Iztapalapa. Ha estado los tres compañeros de los sistemas de salud muy pendientes, obviamente Secretaría de Defensa, Marina y Coordinadora Nacional de Protección Civil.
Ya tienen arancel, el arancel 20%. En fin, ahora ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a llevar a Salto, que nos permite la Organización Mundial de Comercio, que llega hasta 50%. ¿Por qué? Porque los precios a los que están llegando a México están debajo de lo que nosotros llamamos precios de referencia.
Also a man of deep, deep faith. And we take comfort in the knowledge that he is now at peace with God in heaven. Our prayers are with his wife, Erica, the two young, beloved children, and his entire family who he loved more than anything in the world. We ask God to watch over them in this terrible hour of heartache and pain. This is a dark moment for America.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 14 minutos. Rápidamente por acá me piden una felicitación con mucho gusto para Vicente Benítez García, que cumple 70 años y que nos escucha desde Valle de Bravo. Y bueno, pues le mandamos un abrazote, dice aficionado del Cruz Azul y carpintero por convicción. Bueno, pues le mandamos un gran abrazo a Vicente Benítez García. Felices 70 años y a toda la gente que cumple algo hoy y que va a celebrar algo hoy, les mandamos también un abrazotote. Bueno, los sonidos de la noticia con los que estamos arrancando esta hora y que tienen que ver con mucho de lo que ha estado sucediendo en los últimos minutos. Escuchábamos el momento en el que desde un auto graban a una pipa cargada de gas, esta pipa que estalló allá en, bueno, que no estalló, ya nos lo contó Víctor Sandoval, pero bueno, este accidente con gas de la pipa allá en Iztapalapa, porque hay varios medios que dicen estalla la pipa, pero ya nos lo explicaba Víctor Sandoval que si hubiera estallado la pipa hubiera sido aún peor de lo que sucedió el día de ayer. Después la voz de la jefa de gobierno en declaraciones sobre lo sucedido tras esta explosión, y la presidenta de México esta mañana también habló de este tema y se solidarizó, de hecho desde ayer, a través también de sus redes sociales. Y luego algunos audios adicionales. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, tras la entrega de certificado a Halcón 2.1, la primera aeronave nacional avalada en 68 años en México. Y habló de varias cosas, habló también sobre el arancel para la industria automotriz, de lo que ya hemos estado hablando ahorita con Enrique Quintana, sobre todo pues para los coches que vienen principalmente de China, también de algunos otros lados, pero principalmente de China. Y finalmente, el presidente Trump, el día de ayer, en un video en redes sobre el asesinato del activista Charlie Kirk, de 31 años, en la Universidad de Utah, que como yo les decía, esta es sin lugar a dudas la nota hoy en Estados Unidos, Comentábamos ahorita en el corte que llama la atención que siendo Estados Unidos como es Estados Unidos, pues en este momento todavía no tienen a la persona que disparó, ya encontraron el arma, pero todavía no tienen a la persona que disparó, y bueno, pues ya se puedan imaginar la cacería que hay, así como dicen allá, manhunt, la cacería que hay para tratar de encontrar a esta persona. En fin, así las cosas, regreso contigo, Víctor Sandoval. Víctor, ¿dónde andas?
Gracias, Gaby, seguimos aquí a las afueras del ISSSTE de Zaragoza, donde quiero decir que, bueno, los familiares de los pacientes continúan al interior de este hospital, y bueno, afuera hay pues personas que también tienen otro tipo de pacientes por diversas enfermedades, pero sobre todo lo que ha llamado la atención, como ocurrió desde el día de ayer, la solidaridad, sobre todo de los capitalinos y en general de diferentes partes del país, pues se ha dado cita. Hemos visto ya personas que vienen del estado de Hidalgo.
Ah, se me cortó tantito, a ver, porque es importante esto que nos está diciendo la gente que está llegando desde diferentes lugares. El paso es que, bueno, la conexión ahí de pronto nos falla, como suele suceder, sobre todo cuando se está directamente ahí en la calle y está muy saturado. Estamos viendo justo en las imágenes en la televisión la cantidad de gente que está también afuera por otros motivos, por diversos motivos. SSN Magdalena de las Salinas, gracias Memo, porque son varios hospitales en donde se encuentran. Y bueno, pues ahí estamos viendo a bastante gente afuera, pues esperando también información de los pacientes que están allá dentro. Creo que no está, ya estás, ahí estás, Víctor, de regreso, adelante.
Sí, decíamos que, bueno, no sé si salió al aire, que la ayuda que está trayendo sobre todas las personas de diferentes partes, de Chalco, ¿de dónde vino usted?
De Chalco.
¿Qué es lo que trajeron?
Pan y café.
Ajá, sí. ¿Cómo recibe la ayuda estas personas?
¿Vale?
¿Recibe la ayuda bien esas personas?
Sí, la verdad, pues vemos mucho que necesitan un poquito, aunque sea un alimento, ahorita que están pasando esto.
Las personas que están recibiendo esta ayuda, bueno, al interior les llevan precisamente el café, tortas, jugos, algún botecito con leche, pero afuera, precisamente también otras personas que padecen también algún dolor por alguna enfermedad que tienen, también lo están recibiendo estas personas que trajeron. Ahí hubo quien trajo una bolsa con papel higiénico, con algunos enseres de limpieza, también esas sí las dejaron entrar al hospital para entregarlos en propia mano, mientras que también por parte de la policía de la Ciudad de México han traído este tipo de ayuda. Oxel, buenos días, ¿de dónde traen eso?
Del sector Oasis.
Del sector Oasis, ¿qué es lo que trajeron?
Trajimos pan y café para la gente de lo que pasó.
¿Esto ustedes tocó? ¿Es el sector que
sí, nos toca el cuadrante 10.
¿Sí?
Nos tocó cubrir la emergencia el día de ayer.
¿Y también atendió a una persona lesionada?
Sí, también atendimos a gente lesionada y se vinieron tanto al hospital de Palcates como al Pavón, que son los hospitales que nos corresponden.
¿No han descansado ustedes?
No, aquí seguimos desde ayer.
Gracias, muy amable. Parte de lo que está sucediendo, Gaby, en este momento, aquí al oriente de la Ciudad de México.
Qué conmovedor, ¿no, Víctor? La gente que lleva ahí pan y les lleva café y les lleva todo para que la gente que está ahí pues pueda tener algo caliente también en la panza. Gracias, Víctor, un abrazo.
Igualmente, buenos días, Gaby.
Buenos días, Víctor Sandoval. Un poco lo que decía yo hace rato, ¿no? La parte que es la mejor parte de todos nosotros, ¿no? Es cuando sales de ti, cuando ayudas, cuando apoyas, cuando muestras empatía, y creo que eso nos hace tanta falta, pero tanta falta. Y no solamente situaciones así como esto, que es una tragedia, sino en general, ¿no? Salir un poco de nosotros. Decía, y lo vamos a platicar en un rato más con Rafael Fernández de Castro, esto que sucedió allá en Estados Unidos. Cuando se incendia tanto el discurso, ¿no? Cuando son tantos los insultos, los agravios, híjole, pasar a la acción a veces parece pues muy inmediato, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo también por allá en Estados Unidos. Nos hace mucha falta como seres humanos ser infinitamente más empáticos. Pero bueno, así las cosas esta mañanita. Vamos a cambiar de tema y nos vamos otra vez con lo que hemos estado reportando desde el principio de la semana, esta red de huachicol fiscal, lo que se ha estado descubriendo, las personas de la Marina que están implicados en ello, lo que se ha dicho desde la conferencia mañanera, pero sobre todo en estos días, ayer con Héctor de Mauleón, si lo escucharon, se imagino que se recordarán, y si no, les recomiendo mucho escucharlo, pero ayer con Héctor de Mauleón pues nos hizo un mapa de las personas implicadas. A mí me impresionó en un momento dado la cantidad de nombres nombres que nos estaba mencionando Héctor de Mauleón, de quiénes vendían, cómo pasaban las aduanas, tanto en diferentes estados de la República y sobre todo pues los nombres dentro de la Marina, empresarios, funcionarios de toda esta red de tráfico de combustible desde Estados Unidos a México y lo que esto ha significado, sin lugar a dudas, las muertes de algunas personas también de la Marina. En fin, les hemos estado contando de manera muy amplia y también quiero hacer un reconocimiento a algunos medios de comunicación que no han soltado el tema desde hace mucho tiempo, el Universal, por ejemplo, que lo ha traído destacado desde hace un buen rato, el propio diario Reforma, y también en N+, nuestros colegas de N+, allá en Televisa, llevan un rato también haciendo un trabajo extraordinario, y me da mucho gusto saludar en la línea Fátima Monterrosa, ella es periodista, reportera del programa En Punto, allá en N+. Fátima, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Gaby? Muy buenos días, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Gaby, comentarte que nosotros empezamos esta investigación a mediados de marzo. Fue cuando justamente el gobierno, antes de que el gobierno diera a conocer el decomiso de 10 millones de litros de combustible en el puerto de Tampico, y un decomiso que hizo un cateo en un predio en Altamira, donde encontraron armas también y más combustible robado que estaba almacenado. Déjame comentarte que yo andaba por el puerto de Guaymas haciendo un trabajo, sobre todo en el puerto, las remodelaciones que habían, cuando de repente noté algo extraño, ver un barco que estaba descargando combustible cuando las instalaciones no estaban adecuadas para eso. Decenas y docenas de pipas, tractocamiones ingresaban y salían cargados con combustible. Empezamos a grabar muy discretamente por la zona, por las autoridades, y empecé a rastrear con algunas personas, preguntar cosas, oiga, esto es usual, es inusual. Obviamente la gente no quería hablar.
Claro.
Y empecé a rastrear en los nombres de las empresas, sobre todo los rótulos que venían dentro la razón social de las pipas. Luego veo que se tuitea que había un operativo similar en Tampico. Posteriormente, unas semanas después, yo me quedé unos días más en Guaymas, dije, voy a esperar qué más sucede, a que lleguen otros barcos. Cuando a la semana siguiente el gobierno federal anuncia el decomiso, yo ya sabía que había una semana antes. Entonces platiqué con mis jefes, con Denis Merker, quien es mi jefa, también con Enrique Acevedo, en el programa, y dije, es que yo estoy investigando esto, traigo toda la evidencia, y decidimos publicarlo ya con los nombres de las empresas. Empecé a jalar el hilo de quiénes eran los propietarios de estas empresas, pero primero me topé con que pues había mucha gente que no sabía si eran dueños de estas empresas porque empezaron a crearlas con prestanombres. Y luego me encontré con un personaje que la verdad te dice mucho de lo que está pasando y quiénes idearon este tráfico o contrabando de combustible, que es la palabra correcta,
claro,
que se tiene que decir, porque están evadiendo el pago de impuestos con este combustible que están metiendo, que metieron no solamente en pipas, porque primero empezaron con pipas, docenas de pipas,
sí, impresionante,
cruzaban la frontera por Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo. Y vas viendo el esquema y vas contactando gente.
¿Y con qué personaje te topaste?
Me encontré con Roberto Blanco Cantú. Él apareció en el acta constitutiva de Mefrafletes. Entonces lo buscaba por cielo, mar y tierra. Y yo decía, bueno, ¿qué está pasando? Este hombre no existe, ¿no? Y de repente, pues empiezo a atar cabos y encontrar gente que me decía, no, lo que pasa es que el muchacho se fue desde joven a Estados Unidos, creció allá con su familia y se cambiaron el apellido, ¿no? Se pusieron Brown, Roberto Brown Cantú. Empiezo a jalar el hilo, empiezo a encontrar que su hermano, Rigoberto, pues está detenido en está procesado en Estados Unidos, pero está libre aquí en México. ¿no? Y pertenece al cártel del Golfo, nada más y ni nada menos, que trabaja con el líder de este cártel, wow, el Tierno, ¿no?
Sí.
Y empiezo a jalar cabos y a ver que dentro de esa causa penal habían otros transportistas, habían gente, políticos de Tamaulipas, que habían aportado recursos para comprar todas estas pipas. Entonces, fue un trabajo de varias semanas, no fue fácil, y empezó a jalar que Roberto Brown Cantú armó un imperio. Es un chavo de 30 años, Gabriela, 30 años de edad, que operaba en una de las oficinas más lujosas en San Pedro Garza García, y que ahí llegaban todos los proveedores. Mencionan que también políticos, ¿no? Uh-huh. O sea, todavía esta es una investigación que estamos jalando el hilo, y que pues es el señor de los buques.
El señor de los buques.
El señor de los buques.
Uh-huh. Wow.
Metían un promedio de 5 pipas a la semana por los puertos de Tampico, Altamira, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Ensenada, Guaymas. Estamos hablando que llegaban a puertos que no tienen la infraestructura para descargar este combustible. Ahí llegaba la red. Hasta ese momento no sabíamos que los altos mandos de la Marina estaban involucrados. Uh-huh. O sea, decíamos, ¿cómo es posible? Incluso, déjame decirte que tenemos imagen y las publicamos, esto fue en marzo, donde se ven varias patrullas que están custodiando este barco Torm Agnes. Ese fue el barco que nosotros grabamos en Guaymas, Sonora. Posteriormente, viendo la ruta del barco, encontramos que también había descargado en Ensenada, Baja California. Es un negocio no millonario, Gaby, multimillonario.
Luego, pero además, perdón, nada más, ahorita seguimos, no, es que nada más me quiero quedar con esto y ahorita seguimos, pero es multimillonario, pero a la luz del día, es decir, lo que tú dices es, pues de repente volteaste y dijiste, oigan, ahí hay un barco y este barco está descargando gasolina, o sea, es así de cínico, digamos, el asunto. No quería dejar de reparar en ello, Fatiha, porque me parece importantísimo, ¿no? Y luego todo esto, perdón que te interrumpí, nada más quería poner sobre la mesa a la luz del día, ahí está el barco, ahí están descargando y están todas estas rutas. Bueno, ¿y luego qué más hicieron, Fátima?
No, pues los barcos, las pipas en Guaymas entraban y salían como si fuera su casa, sin que los registraran. Y a pesar de que la entrada de la Cipona, porque los puertos ya les cambiaron desde el sexenio pasado a ese nombre, la estaban remodelando, porque por eso fui yo a hacer el trabajo, por la cuestión que ellos estaban remodelando este puerto, de que lo iban a hacer un puerto de altura para que llegara más barcos, y de repente veo que entran y salen docenas y docenas, y dices, aquí hay algo sospechoso, ¿no? Uh-huh. Pues acuérdate, Gaby, que dicen que reportero sin suerte no es reportero.
Exacto.
¿No?
Sí, totalmente.
Gracias a Dios me tocó esa suerte.
Claro,
¿no?
Claro.
Ser reportera. Claro. Y luego estar husmeando. Bueno, y empezamos a jalarle el hilo, y me topé también con el nombre de José Isabel Murguía Santiago, y decía, ¿este de dónde es? Porque había mucha gente de Jalisco. Uh-huh. Mira, encontré que usaron a muchos jóvenes estudiantes para crear estas empresas también en Nuevo León, en la empresa Intansa, que eran los que hacían todo el pedido, y empresas fantasmas. Imagínate, crearon varias empresas ahí cerca del TEC de Monterrey. Yo decía, ¿por qué? Y empecé a buscar, y en su mayoría son jóvenes, probablemente jóvenes que van a solicitar trabajo a estas empresas de transportes. Bueno, me encontré que uno de los socios de las empresas, pues un vigilante.
Wow.
O sea, un señor vigilante. El señor empezó a tener dinero, porque para eso les pagan, ¿eh? Uh-huh. Les pagaron muy buen dinero.
Uh-huh, sí.
El señor Don Puc, que por cierto lo encontré porque el señor pues quiere hacerse influencer, y luego iba mucho a los centros nudistas, y de repente apareció una nota de que le dio un paro cardíaco y el señor, ¿no?
Uh-huh.
Un personajazo, el señor. Y luego me encuentro un tal José Isabel Murguía Santiago, y yo me daba de topos y decía, no, todavía no lo voy a meter porque todavía no sé quién sea. Uh-huh. De repente veo en las noticias el tema de que habían detenido al alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago.
De Teuchitlán, Jalisco, el caso.
De Teuchitlán, ajá, Jalisco, el que, ajá, está implicado y detenido por el caso de la...
Del Rancho Izaguirre.
Del Rancho Izaguirre.
¿Y ese qué?
Espérame, es el hermano del alcalde, el que forma parte de esta estructura de Mefrafletes y Autolíneas Roca, que son los dueños de las pipas que entraban y salían a cargar hidrocarburos al puerto de Guaymas, al puerto de Ensenada y al puerto de Tampico.
¿Qué cosa?
Imagínate.
No, qué cosa.
Pero yo decía, ¿por qué no lo encontraba? Porque resulta que el alcalde se había omitía su segundo apellido y se decía llamar Chon Murguía, ¿no? Uh-huh. Cuando voy viendo, incluso yo me grabé el nombre. Te lo juro, me grabé el nombre. Cuando veo que lo detienen, decía yo, es el mismo, es el hermano. Veo mis apuntes y dije, no, esto de verdad es mucho más grande. Es lo que uno se va encontrando. Y espérate, cuando dicen que los sobrinos, dices, esto ya es imposible. ¿Hasta dónde va a llegar? No son solo los sobrinos, Gaby, no son solo los sobrinos. Claro. Hay gente arriba de ellos muy poderosa que les permitió realizar este contrabando de combustible, no de hace 2 años, Gaby. Esto lleva más de 6 años.
Sí. Sí, porque fíjate que en estos últimos días, ahí platicando en corto con expertos en la materia, además te dicen, sí, claro, pues esto ha ido creciendo de una manera brutal para verlo como está en este momento, pero como tú bien apuntas, pues esto viene de tiempo atrás. A ver, vamos a ver, ahí creo que siente que se cortó, pero creo que nada más nos perdió Fátima a nosotros. Pero sí, evidentemente esto va creciendo y va creciendo en los últimos años de manera particular en el sexenio pasado, pero no solamente en el sexenio pasado. Y esta red, imagínense, hasta Teuchitlán llega un poco esta red. Es que uno se ríe por no llorar, ¿no? De lo que puede llegar a suceder con la complicidad de tantos. Ahí estás de regreso, Fátima, pero yo te seguía escuchando perfecto y te decía, pues un poco reflexión sobre lo que comentaba. Sí, esto no es de los últimos 2 años, es más, te diría, va incluso más allá de los últimos 6 años, aunque hay que decir que sobre todo en los últimos años es donde más creció y donde termina permeándolo a casi todo. Y nos falta por saber mucho, Fátima, nos falta todavía por saber y saber los nombres de los implicados, también desde los políticos, y ver incluso dentro de la propia Marina hasta dónde va. Y claro que falta la parte de Estados Unidos, porque para que esto suceda también tiene que ver Estados Unidos, pero desde el lado de México todavía nos falta mucho por saber, Fátima.
Así es, Gaby, tú tienes razón, esto empezó antes del gobierno de López Obrador. Estamos hablando que fue como a mediados del gobierno de Peña Nieto, porque te digo que el gobierno de Estados Unidos, tú ahorita lo estás mencionando, emitió acciones. Lo hizo con la familia Jensen. Y en esta búsqueda de información que realicé, también me encontré al llamado señor de los trenes. Imagínate, o sea, no solamente metían barcos, también trenes.
Claro.
Luego las pipas. Ellos empezaron con pipas, ¿no? Con Sergio Carmona. Uh-huh. Luego, a raíz de que el gobierno empezó a hacer operativos, pues bueno, algunos simulados se fueron por los buques, se fueron por los trenes. Y el señor de los trenes es un chavo que se llama Arnold Rojas Tame, igual de 30 años. La mayoría son mexicoamericanos. Aquí participó. ¿Quién es clave? Claro. ¿Y quién viene operando desde hace más de 10 años? Luis Rivera es un personaje que fue detenido en Estados Unidos, estamos hablando hace más de 10 años.
Híjole,
él,
qué cosa,
operaba con el Cártel del Golfo, robaban, el Cártel del Golfo y los Zetas, robaban el combustible, pero el petróleo crudo lo cruzaban a Estados Unidos, lo procesaban allá con la familia Jensen.
Y lo regresaban.
Y lo regresaban. Sí. Y lo regresaban a México. Imagínate. Sí, entonces, yo buscando parte de esta información, ahí me encontré a la familia Jensen. O sea, Pemex puso una denuncia hace más de 10 años. No prosperó en Texas, sino que el gobierno, a raíz de que hizo un operativo allá, fue que detuvo a Luis Rivera y fue quien les dijo cómo estaba todo, se volvió testigo protegido, pero no pasó absolutamente nada. A raíz de que ya estaba en Estados Unidos llegando demasiado combustible robado y que se estaba siendo procesado, fue cuando ellos actuaron y detuvieron a la familia Jensen. Pero esta denuncia viene de Pemex, que se realizó hace más de 10 años. Por eso actuaron, ¿eh?
Sí, y por eso, e insisto, y de verdad felicidades, y sé que van a estar sacando todavía muchas más cosas, pero yo quiero reconocer el trabajo de quienes han estado ahí desde hace ya un buen rato señalando este tema, pero de verdad es mucho tiempo atrás, son redes que van creciendo, pero sí creo que el descaro al que se llegó en estos últimos años, pues es lo que nos tiene hoy, digamos, con los pelos de punta. Y vuelvo a decir, ojalá, y lo he dicho una y otra vez, la presidenta entienda que tiene en esto, digamos, la posibilidad de realmente dar un golpe fuerte en la lucha contra la corrupción, porque ahí están todas las piezas. Fátima, te mando un fuerte abrazo con todo mi reconocimiento. Dicen por acá, parece que estamos ahora sí que contando una novela que casi nadie creería, pero así suceden las cosas en México y en Estados Unidos. Gracias, Fátima.
Un abrazo, Gaby. Y un saludo a todo tu auditorio.
Gracias, querida Fátima, Fátima Monterrosa. Qué cosa, ¿no? O sea, para que luego digan, oye, ¿dónde estaba? Pues ahí, imagínense, volteas ahora y dices, ¿y ese barco que estabas cargando? Qué cosa, ¿no? En fin.
Hoy, en Así las Cosas.
To my great fellow Americans, I am filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Charlie inspired millions, and tonight, all who knew him and loved him are united in shock and horror. Charlie was a patriot who devoted his life to the cause of open debate and the country that he loved so much, the United States of America.
Así las cosas.
8 de la mañana con 42 minutos y nos vamos a Estados Unidos. Ya les decía, hoy sí está enloquecida la agenda informativa por acá en nuestro país, pero vaya, pues también por allá en Estados Unidos, después de este, pues el asesinato de este joven, que como ya les contaba yo hoy temprano, estaba dando una conferencia ahí en la Universidad de Utah y de repente, enfrente de un montón de gente, una persona que atraía muchísimos seguidores, y pues de repente le disparan y muere este hombre que se llama Charlie Kirk. Y hoy, por lo menos hasta este momento, lo que sabemos es que ya tienen el arma, pero todavía no han detenido a la persona que disparó. Y saludo a Rafa Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Rafa, pues está en todas las noticias esto que pasó el día de ayer, ¿no? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Es una tragedia para Estados Unidos. Esto recrudece la violencia política que ya había en Estados Unidos. Que recordar que en junio mataron a dos políticos. Bueno, mataron a uno, intentaron a otro, le dieron un balazo en Minnesota, pero esto, estamos hablando de un héroe del trumpismo. Este Charlie Kirk era un joven de 31 años que tenía más de 12 años haciendo activismo. Era, yo diría, el más potente activista ante los jóvenes trumpistas. Eso hacía ir a las universidades y reclutar hacia la causa de Trump. Era una gente que valoraba mucho, muy cristiano, y decía que no tendría que haber separación entre la iglesia y el Estado. Y entonces tenía un discurso muy, digamos, anti-gay, un discurso muy de familia patriarcal y tradicional, pero muy poderoso, muy querido por Trump. Ayer en la Casa Blanca hubo muchas lágrimas. Era un héroe republicano, era un agente, era, yo te diría, el activista, insisto, más importante hacia los jóvenes. Este era el heredero de Rush Limbaugh. Leía yo hoy esta mañana que él, de jovencito, cuando estaba en Chicago, un jovencito rico de Chicago, muy conservador, de familia muy conservadora, que él le gustaba justamente cuando Obama era presidente a oír a Rush Limbaugh, y él quería ser como es. Rush Limbaugh murió de cáncer y era, yo te diría, pues el gran, digamos, la gran persona de la radio conservadora que dio origen, pues, a este trumpismo, a esta polarización política en Estados Unidos. Y ya vemos un Trump Y eso es lo que me preocupa mucho, pues diciendo fue la izquierda radical. La esposa Katy, la esposa de Stephen Miller, el gran ideólogo de la Casa Blanca, está diciendo las manos de los radicales de izquierda están ensangrentadas. Por decirnos que somos como Hitler, por eso mataron a Charlie. Yo te diría muy fuertes reacciones también, la reacción justamente en X, de Elon Musk es brutal, diciendo la izquierda, la extrema izquierda tiene las manos llenas de sangre. ¿Sí? Sí. Muy fuertes las reacciones, partidizando la respuesta, el propio Trump lo está haciendo, y me preocupa mucho porque esto va a envalentonar más a Trump para utilizar más el ejército. Me parece, digamos, que la entrada de las tropas en Chicago se van a acelerar por esto, es decir, no solamente va a haber tropas en Washington, militares en Washington, en Los Ángeles, sino también en Chicago. La verdad, me tiene muy preocupado, y por otro lado hay que decirlo, Charlie Kirk, sea lo que sea, era, digamos, un sabio de la comunicación verbal, un gran activista de derecha, la traía, fíjate qué interesante, contra Martin Luther King. Sí. Él le hicieron una entrevista que fue muy controversial, le dijeron, oye, cuando te subes un avión, si ves un piloto negro, ¿qué sientes? Y él diría, me preocupa no porque sean negros, sino porque creo que a los negros los han llegado ahí por esta acción afirmativa, pero sí había un racismo ahí velado en sus y sobre todo era uno de los campeones del antiprogresivismo, el antiwokismo que hemos hablado, Gaby, que es este progresivismo que ha habido en Estados Unidos y del cual están tratando de hacer una purga justamente el trumpismo. Un día muy difícil para Estados Unidos el de ayer. Me parece que esto va a incitar mucha violencia, sí, y le abre el camino a Trump, le plancha el camino para utilizar más el ejército y para ser más autoritario que lo que ya está haciendo.
Sí, y por eso es tan importante, digo, además de siempre un asesinato va a ser lamentable, puede estar o no de acuerdo con la persona, pero bueno, el asesinato, además cómo sucedió enfrente de todos estos chavos que estaban ahí
escuchando. 3,000 chavos.
3,000 chavos escuchándolo ahí en la universidad, en esta explanada, y ahí mientras él está hablando le disparan, o sea, las imágenes son realmente, además quien le dispara sabiendo lo que estaba haciendo, es un tiro ahora sí que directo y limpio, todavía
al cuello.
Todavía no detienen a la persona que fue. También va a ser muy importante ver quién es la persona que le dispara, pero coincido contigo, el discurso de Trump, el video que sube en esta acusación directa a los medios de comunicación, a las organizaciones, a quienes patrocinan las organizaciones de esa extrema izquierda, dice ustedes se tienen que hacer responsables, y ahí siempre es muy impresionante, ¿no? Es ustedes háganse responsables sin reconocer claro lo que hacen ellos mismos, ¿no? Porque ahora sí que el discurso encendido y de odio de este otro lado, pues ahí también está, pero es siempre señalar un poco a los otros. Y lo que dices, Rafa, creo que eso es lo más importante en esto, es que no solamente va a permitirle a Trump hacer mucho más de lo que ya hace, sino incluso va a enardecer mucho más también a sectores que hoy se sienten particularmente agraviados, y pienso en muchas de estas juventudes trumpistas, que son muchas, y tú lo sabes bien, trabajas en universidades en Estados Unidos, que son muchas las que están ahí de repente diciendo, pues esto no puede seguir así. Escuchaba algunos testimonios de jóvenes que dijeron, bueno, pues yo vine a escucharlo porque me da curiosidad, porque me gusta que provoque, hay de verdad algo que se está cultivando ahí muy peligroso, Rafa.
Muy peligroso. Y fíjate qué paradójico, Gaby. Le acababan de preguntar a él, oye, ¿qué piensas de los asesinatos que han hecho justamente gentes transexuales? Y estaba contestando a eso, diciendo, sí, hay mucha violencia en Estados Unidos cuando lo asesinan a él. Fíjate que yo te diría, me gusta mucho cómo contestó Gavin Newsom, el gobernador de California, insistiendo en que no debemos de hacer esto un tema partidista. Sin embargo, el gobernador de Illinois, Pritzker, que sí está ahorita en la mira porque está diciendo Trump que le va a mandar a la tropa, él sí acusó a Trump de un ambiente de violencia política. Entonces yo te diría, pues también errores de los demócratas, pero ahí sí Gavin Newsom me parece, y es que es muy interesante, Gavin Newsom hace unos 3 o 4 meses le dio una entrevista muy larga a Charlie Kirk, que fue muy criticada en los círculos demócratas, porque iba con un con uno de los líderes del conservadurismo, con uno de los líderes del trumpismo, y creo que lo hace Gavin Newsom, el gobernador de California, porque está tratando de demostrar que él puede conversar con los conservadores, aunque se ha vuelto realmente el líder de la resistencia demócrata. Él está buscando desde luego la candidatura para el 2030, pero difícil, Gaby, me tiene, porque mira, hay que recordar que Trump, lo primero que hace cuando regresa a la Casa Blanca, esta es una ocasión, perdona a claro. 1,600 personas que habían participado en el asalto al Capitolio. O sea, estos literalmente, muchos de estos desaforados, gentes de extrema derecha, están sueltos. No hemos oído hablar mucho de ellos, ¿sabes por qué, Gaby? Porque están en la administración, claro. Porque no tienen que reclamarle nada al gobierno, pero hay tantas armas en este país, hay tanta violencia política. La respuesta de The National Rifle Association, el lobby de las armas va a ser, pues si ha habido un arma ahí, a lo mejor no lo matan. Hay que armarnos más para
que... Sí, exacto. ¿Qué era lo que él decía? Era lo que él también decía. Todos debemos estar armados para poder esto. Terrible, la verdad es que terrible. Y bueno, además hoy, 11 de septiembre también, estaba escuchando...
¡Ay, caramba!
Hoy, 11 de septiembre, 24 años hace rato estaba Trump hablando precisamente allá desde Nueva York. En fin, pues qué momentos. Te mando un abrazote, Rafa, querido.
Otro para allá, Gaby.
Gracias, Rafa Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Muy preocupante esta violencia política, de verdad.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Bueno, son las 8 de la mañana con 57 minutos. Gracias, de verdad. Ahorita que regresemos en un ratito más del corte, voy a comentar todo lo que me han estado escribiendo. Han estado muy, muy activos el día de hoy con toda la información que tenemos. Pero vamos a cambiar tantitito de tema, porque Corona, ¿sí? La cerveza Corona cumple 100 años. Y la que estuvo ahí es mi compañera Rocío Jardines. ¡Venga!
Corona, la marca emblemática de Grupo Modelo, fundada en 1925, calienta motores para celebrar su primer centenario de vida. Este martes, Cervecería Modelo se llenó de luces, coronas y brindis para anunciar la fiesta en grande con premios, deportes, música y mucho más. Es Daniel Coscienzo, presidente de Grupo Modelo.
Corona, una cerveza orgullosa de mostrar su brillo en una botella transparente y que desde el inicio se distinguió por su calidad. Queremos festejar y honrar al pasado, pero también mirar al futuro.
Tras el ritmo del guapango de Moncayo, acompañado del guitarrista Jay de la Cueva, June Aranguren, directora de Core Brands en Grupo Modelo, dio a conocer la estrategia Corona es nuestro nombre y Extra nuestro apellido.
El próximo año vamos a recibir en nuestro país el Mundial. 300 millones de posibilidades de ganar. Va a haber un viaje para ti y tres de tus mejores amigos a todos los Juegos de México que tengamos en México. Viajes para ti y tres de tus mejores amigos para ir a todos los Corona Sessions. Mérida, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México.
Corona detuvo brevemente su planta para dar la prueba de una cerveza servida desde el tanque con aromas y algunos sabores frutales como plátano o frutos rojos. Es el maestro cervecero Rodrigo Pantoja.
Hace 30 años, para asegurar la vida de Anaquel, pasteurizamos el 100% de nuestra cerveza. La cerveza no tiene caducidad, puede durar 5 o 6 años, pero lo recomendable es tomarla antes de un año.
En el festejo de los 100 años de Corona se difundirán imágenes de su historia, teniendo además latas conmemorativas y con verbos que la distinguen. Pero ojo, Corona aún dejó una sorpresa que pronto sacará a la luz. Es así que se muestra que en México y el mundo, la cerveza es Corona.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que plantean.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
9 de la mañana con 6 minutos tiempo el centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, las 8, las 9, las 10. Vaya día, este jueves 11 de septiembre del 2025, decía yo hace rato, se cumplen 24 años de el atentado allá en Estados Unidos, el ataque entre otros a las Torres Gemelas, pero también es cierto, y me lo decía, siempre se nos pasa decirlo y hay que reiterarlo, porque también es absolutamente cierto, me lo decía mi querido Miguel Acosta, que hoy no solamente es el aniversario de lo que pasó allá en Estados Unidos, sino también de lo que sucedió en Chile. El golpe de Estado en contra de Salvador Allende también fue un 11 de septiembre, y bien me lo dice por acá Miguel Acosta, dice, además del atentado contra las Torres Gemelas, hoy se cumplen 52 años del golpe de Estado de Pinochet en contra del presidente Salvador Allende en Chile. Tienes toda la razón, gracias querido Miguel Acosta por recordarlo, y sí, es una fecha que tiene pues varios momentos sin lugar a dudas en la historia de la humanidad. Hablando de películas, hay una película que a mí me gusta mucho que se llama No, con Gael García Bernal, y es precisamente de cuando finalmente termina por o comienza el fin de Pinochet allá en Chile. Si la pueden buscar, búsquenla, realmente es muy muy buena. Así que así las cosas esta mañana, mañana de 11 de septiembre del 2025, y gracias a toda la gente que nos ha estado escribiendo hoy desde muy temprano. Ivonne Porras, te mando un abrazote, dice, puro apapacho musical. Sí, hoy hemos traído apapacho musical, es un día para apapacharnos, y está, no sé, esta canción es como entre alegre, apapachona, es como, es rica, ¿no? Este Paul McCartney con este tono a veces ligerón, pero que a mí me gusta, la verdad, y es un poco para apapacharnos, dice Luis Enríquez. ¡Qué rolón de Sir Paul McCartney! Exactamente, es un rolonón, la verdad, muchísimas gracias. Y a toda la gente que nos está escribiendo esta mañanita, dice Gaby, hola, manda saludos a mi hija Sophie de 12 años, es tu fan y hoy no fue a la secundaria, te está escuchando. Dice, porque entra, normalmente no podía porque entra a las 7, pero hoy sí. Bueno, pues a Sofi le mando un abrazote. Brenda, su mamá, me pasa aquí el dato. Y bueno, pues no fuiste hoy a la secundaria, pero hoy te mando un abrazotote. Y a toda la gente que está el día de hoy, pues haciendo algo en una mañana con tanta información como la que hemos tenido hasta este momento. Sigue la conferencia todas las mañanas de la presidenta. Como les dije, hoy es el día en donde la está acompañando el gabinete, su equipo de salud. Son los que han estado ahí con ella, han estado hablando de varios asuntos, de diabetes, de refrescos, en fin, de varias cosas. Ya decía Enrique Quintana que mañana le vamos a entrar al tema de los nuevos impuestos a los refrescos, y también, ahora sí que si nos da la vida, porque vaya que ha habido muchísima información de último momento, pero también queremos hablar de los impuestos a los videojuegos violentos, los nuevos impuestos. Creo que vale la pena detenernos también en ello. Tiene varias lecturas que sí hay que poner también sobre la mesa. En fin, así las cosas, señoras y señores, esta bonita mañana fresquita, hoy que venía para acá. Déjenme checar nada más cómo andan las cosas. Pum, 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 en este momento 16 grados centígrados, está nubladón, la mañanita. Yo al rato voy a irme a Oaxaca, cosa que ya extraño ir a Oaxaca. Así que bueno, allá están 20 grados centígrados y por ahí nos veremos. Sabemos que nos escuchan mucho también en Oaxaca. Así que bueno, al rato voy para allá y mañana transmito allá desde Oaxaca de Juárez, lo cual va a estar también pues delicioso. A estas horas, señoras y señores, ya sin café, a pesar de que es una mañana muy movida, pero ya el primer café me lo tomé hace un ratotote y han sido demasiados. Agüita muy fría y con Sir Paul. Arrancamos la hora de las 9. ¡Súbale!
Dios mío, se encendió todo. Yo me estaba explotando por el gas. Se le iba escapando el gas.
Sí.
Diosito.
Vamos a informar de los acontecimientos a las 14 horas 20 minutos. Una pipa de gas de 49 mil litros sufrió una volcadura, donde se quedará determinado por la fiscalía el origen del problema, y a partir de la volcadura tuvo un impacto de explosiones que generaron una onda expansiva.
Hemos estado ayer cercanos y con los equipos junto a la jefa de gobierno por el lamentable suceso, accidente que ocurrió el día de ayer en Iztapalapa. Ha estado los tres compañeros de los sistemas de salud muy pendientes, obviamente Secretaría de Defensa, Marina y Coordinadora Nacional de Protección Civil.
Ya tienen arancel, el arancel 20%. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a llevar a salud.
alto que nos permite la Organización Mundial de Comercio, que llega hasta 50%. ¿Por qué? Porque los precios a los que están llegando a México están debajo de lo que nosotros llamamos precios de referencia.
Holly was also a man of deep, deep faith. And we take comfort in the knowledge that he is now at peace with God in heaven. Our prayers are with his wife, Erica, the two young, beloved children, and his entire family, who he loved more than anything in the world. We ask God to watch over them in this terrible hour of heartache and pain. This is a dark moment for America.
Muy buenos días, Gaby. Es una tragedia para Estados Unidos. Esto recrudece la violencia política que ya había en Estados Unidos. Hay que recordar que en junio mataron a dos políticos. Bueno, mataron a uno, intentaron a otro, le dieron un balazo en Minnesota, pero esto, estamos hablando de un héroe del trumpismo. Este Charlie Kirk era un joven de 31 años que tenía más de 12 años haciendo activismo. Era, yo diría, el más potente activista ante los jóvenes trumpistas. Eso hacía ir a las universidades y reclutar hacia la causa de Trump. Era una gente que valoraba mucho, muy cristiano, y decía que no tendría que haber separación entre la iglesia y el Estado. Y entonces tenía un discurso muy, digamos, anti-gay, un discurso muy de familia patriarcal y tradicional, pero muy poderoso, muy querido por Trump. Ayer en la Casa Blanca hubo muchas lágrimas.
Así las cosas.
9:13, le mando un abrazo a mi querido Ricardo Farías el Guarache. Hoy van a estar conmigo a esta hora en la cabina, pero ayer les dijimos, híjole, aguántenos porque la información de última hora está con todo y vamos a retomar, espero que mañana, porque hoy se estrena una película que se llama Autos, Mota y Rock and Roll. Se estrena hoy en cines, dice, en Avándaro la fiesta se salió de control, hermano. ¿Por qué? Bueno, pues porque también se están cumpliendo años del Festival de Avándaro, se cumplen 54 años del Festival de Avándaro, y bueno, pues se estrena esta película que dirige José Manuel Cravioto y que coescriben Ricardo Farías y Cristian Cueva. Hoy iban a estar conmigo a esta hora en la cabina, pero pues ya escucharon ustedes la mañanita que hemos tenido, así que les pedí que pudiéramos retomarlo, espero que mañana, pero bueno, desde ahorita decirles que se estrena esta película y que me da un enorme gusto y orgullo, y que les mando besos, abrazos y arrumacos, por supuesto, a los tres, y de manera muy particular a mi querido Guarache, a Ricardo Farías. Así las cosas esta mañanita. Les decía que desde Estados Unidos, ya comentábamos y escuchaban ustedes ahorita en los sonidos de la noticia lo sucedido con este activista Charlie Kirk. Escuchaban ustedes la voz tanto de Trump, el presidente de Estados Unidos, ayer hablando de ello, pero también a Rafael Fernández de Castro hace rato conmigo aquí en estos micrófonos de, bueno, ¿quién era este joven asesinado allá en Estados Unidos? Lo que estamos viendo en estos momentos es que se encontró el arma, ya encontraron el arma, parece ser que el arma tiene por ahí algunas inscripciones, algunas cosas ahí escritas, vamos a ver qué es la información que sale todavía, pero al que todavía no detienen es a él o a la persona que disparó en contra de Charlie Kirk y que murió, pues prácticamente, digo, estuvo todavía un rato vivo, pero pues murió después de ese tiro que le dan en el cuello. Así que así las cosas y los sonidos de la noticia. Escuchaban ustedes pues mucho de lo que hemos estado hablando el día de hoy, esta pipa de gas, esta explosión el día de ayer en la zona de Iztapalapa, que como ya les decía, está hoy retratada en todas las primeras planas. Explota pipa de gas, que ya nos dijo Víctor Sandoval que en realidad no explotó, ahorita si lo tenemos que nos lo vuelva a recordar, pero sí, Zaragoza en llamas, dice por acá El Heraldo, esto que ha sucedido, que por lo menos la información que tenemos hasta este momento son 4 personas fallecidas y más de 90 personas heridas en este pues larguísimo recuento a lo largo de toda la noche de la explosión. Hoy nos hemos dedicado a ello, por supuesto, por todo lo que significa, y por eso escucharán ustedes diferentes voces, el momento en el que explota, pero también la voz de la jefa de gobierno Clara Brugada, la voz de la presidenta de México Claudia Sheinbaum, hoy desde la conferencia mañanera. Y hoy hemos tenido también otros asuntos. La otra nota destacada son estos aranceles que va a imponer México, no solamente a China, sino a todos los países con los que no tenemos tratado de libre comercio, uno de ellos es China. En el caso de China, lo que hoy se destaca en las primeras planas es que busca México elevar arancel a autos chinos hasta el 50%.
50%, ya hay por lo menos una respuesta del gobierno chino en un comentario. Digo, no han hecho todavía o no han dicho que van a imponer aranceles recíprocos, pero lo que está diciendo China es que México está haciendo esto para quedar bien con Estados Unidos. Lo platicábamos hace rato con Enrique Quintana, pero bueno, lo cierto es que ahí están estos aranceles adicionales que se anuncian precisamente en el paquete económico 2026 del que hemos estado hablando a lo largo de esta semana. Hoy también, como ya les decía, en la conferencia mañanera se ha hablado del impuesto a los refrescos y bueno, pues hay mucho más de lo que hablar. A partir de mañana y los próximos días estaremos revisando los recortes en temas de salud, los recortes en temas de educación, en temas de cultura, y también es cierto, porque hoy lo decía la presidenta, que llamó mucho la atención que el presupuesto o el rubro para el Poder Judicial en este presupuesto, en este paquete económico 2026, es muy alto, mucho más alto que el del año pasado, y pues esto llamó la atención porque dijeron, oigan, pero pues la renovación del Poder Judicial es precisamente para que ya no salga tan caro. Bueno, ya dijo la presidenta que en el presupuesto se pone lo que piden, en este caso lo que pide el Poder Judicial, lo cual no significa que eso es lo que se les vaya a dar, y esperemos que en el caso, por ejemplo, de cultura, de educación y salud, donde hay recortes muy importantes, pues que ahí también se recapacite. En un ratito más vamos a hablar desde la parte medioambiental, qué recortes hay en este paquete económico y qué se tendría que pelear para que esto no suceda. Así que, así las cosas esta mañanita, como les digo, una mañana francamente muy activa con muchísima, muchísima información, y me vuelvo a ir contigo, ahora estoy contigo, Verónica Méndez. Hoy hemos tenido tanto a Víctor Sandoval como a Verónica Méndez. Me voy contigo, Víctor, primero con Víctor Sandoval. Entiendo que sigues ahí en la misma zona. Víctor, cuéntanos.
Así es, Gaby, seguimos aquí en el ISSSTE Zaragoza, donde pues todavía se encuentran aquí algunas de los pacientes que llegaron el día de ayer con quemaduras importantes en diversas partes del cuerpo. Creo siempre que sigue la ayuda solidaria, ya incluso sobra el agua, el pan, el café, ya incluso algunas personas les han dicho a los policías que les traten de llevar a otros hospitales, porque ya aquí afortunadamente todas las personas, incluso de otro tipo de enfermedades, también con pacientes, han recibido esta ayuda que está trayendo, sobre todo la gente de comunidades cercanas, incluso algunos del Estado de México, del Estado de Hidalgo, que ya hablamos con ellos también, que están llegando a este lugar a repartir un poquito de alimentos a estas personas. También informarte que, sobre todo por parte de la policía, está sobre todo también haciendo ya una vigilancia pues un poquito más extensa que a las afueras de este hospital. Se dice que incluso pudiera llegar aquí, ya sea Martí Batres, director general del ISSSTE. Hay una conferencia que dará la jefa de gobierno a las 10 de la mañana en la zona de Santa Marta, Tatitla. Y bueno, por ese motivo, pues hay más presencia policíaca a lo largo de esta parte de Calzada y Zaragoza.
Sí, gracias, Víctor, y vamos a estar atentos, por supuesto, a lo que diga la jefa de gobierno a este respecto, y sobre todo, no sé si está Víctor por ahí, todavía está, Víctor, ¿estás todavía por ahí? Sí,
sí, aquí
a ver, es que nada más porque me siguen diciendo que explotó la pipa, y tú nos explicabas muy bien hace rato, pues que en realidad la pipa no explotó, ¿verdad?
No, sí, una fuga, con esto de la volcadura, se hace una fisura en la parte trasera. De hecho la vimos esa pipa ayer por la tarde, ya entrada la noche, que nos permitió más acercar, se hizo una fisura en la parte trasera, prácticamente a un costado donde dice transporta material peligroso. Ahí fue esa nube que se ve así como si fuera niebla, como el gas que escapaba. Lo que hemos sabido por algunos puestos amigos tomados, el gas dentro de cualquier tanque estacionario, ya sea cilindro o las pipas, cuando va al interior, va en forma líquida. Al momento que tiene contacto con el oxígeno, se convierte en esa especie como de vapor, como de nube de humo. Eso fue lo que invadió prácticamente toda esta zona de lo que es el puente de la Concordia, y quizá alguna fuente de calor fue lo que provocó posteriormente este enorme flamazo que fue y que no logró explotar la pipa, porque debe haber estallado prácticamente, incluso hubiera dañado incluso las columnas del puente de la Concordia, y a lo mejor de más de grandes dimensiones, aún así más de 90 lesionados, sí. Digo, son muchos, pero pudieron haber sido muchos más en caso de que hubiera estallado esta pipa. Y eso incluso afectar el trolebús elevado, el cablebús, y la buena cantidad de personas que se movían en ese momento a los alrededores. Un tianguis, el tianguis que se pone los miércoles en la zona conocida como El Salado, que quedó como a 300 metros del lugar, lo hubiera alcanzado fácilmente en caso de que hubiera estallado esta pipa. Afortunadamente, se quedó muy focalizado en lo que es la parte baja del puente de la Concordia, y bueno, sí, dañó 32 vehículos, y bueno, con los datos que tenemos, ahorita ya la cifra aumentó a 6 personas fallecidas, y bueno, posiblemente, lamentablemente por la gravedad, pudiera subir esta cifra en las próximas horas o en los próximos días.
Bueno, ahí está, gracias, Víctor Sandoval. 6 personas fallecidas, entonces, es la cifra que aumenta en estos momentos, justo lo estamos aquí viendo, confirman 6 muertos por explosión, y desgraciadamente, pues hay algunas personas que están muy graves, están muy quemadas, y bueno, pues esperemos que no aumente esta cifra, pero hasta este momento son 6 personas muertas por explosión. Y ahora sí me voy contigo, Verónica Méndez. Vero, ¿tú dónde te encuentras? Adelante, Vero.
Seguimos aquí a las afueras del Hospital Rubén Leñero, Gaby, donde se encuentran alrededor de 10 personas internadas. A lo largo de la noche ingresaron 2 personas más. Fíjate, Gaby, que el caso de Juan Carlos Bonilla, él tiene 80% de quemaduras en su cuerpo. Su hermano Manuel me ha dicho que esta madrugada también trasladaron al hijo de Juan Carlos Bonilla porque vivieron este accidente juntos, iban circulando sobre el puente La Concordia a bordo de su auto, regresaban de la central de abasto, venden verdura y fruta, habían ido a abastecer su negocio cuando ocurrió esta desgracia, y Juan Carlos Bonilla lo trajeron para acá y a su hijo lo trasladaron al Hospital Balbuena. El joven de 20 años fue trasladado al Hospital Balbuena. Juan Carlos Bonilla se encuentra aquí, es una de las personas de terapia intensiva que está pues muy grave. Su hermano Manuel nos ha dicho hace unos momentos que pues no se han despegado de aquí del hospital, donde pues les han dado informes, pero la situación pues es un tanto desoladora para él y para su familia. Vamos a escuchar el testimonio de Manuel Bonilla.
Vino Juan Ángel, lo trasladaron al Hospital Balbuena y él está un poco mejor, pero mi hermano Juan Carlos Bonilla está delicado, sigue delicado.
En el último informe que les dijeron
que sigue delicado, que está muy grave.
¿Qué parte se llama?
La espalda y la cara y todos los brazos, los pies.
Juan Carlos Bonilla es uno de los heridos más graves aquí en el hospital Rubén Leñero, Gaby, y también estaba yo escuchando a mi compañero Víctor Sandoval y lo estoy viviendo aquí en el hospital Rubén Leñero, la solidaridad, el apoyo de los ciudadanos, sí de las autoridades, pero de los ciudadanos, no se ha hecho esperar, no tiene límites. Desde muy temprano llegó Fernando, un joven de 25 años, que vino a plantarse aquí con su motocicleta y está dando viajes gratis a los familiares de los heridos, si necesitan ir al metro, si necesitan ir a su casa, incluso si necesitan trasladarse a otro hospital, él los está llevando pues en este signo de solidaridad en medio de esta desgracia. Y también hemos visto aquí a representantes de esta empresa de frituras cuya camioneta quedó calcinada. Aquí se encuentra el conductor de esa camioneta, han venido también a respaldar a la familia, a darles el apoyo y pues toda la diligencia como trabajador de esta empresa de respaldarlos y de apoyarlos en este momento tan difícil y tan complicado, Gaby. Pues esto es parte de lo que se vive aquí en el Hospital Rubén Leñero, donde cada 15 minutos, cada 20 minutos salen médicos, salen enfermeras a gritar el nombre de los internados, a buscar a los pacientes y a los familiares, pues para darles el parte médico, Gaby.
Sí, muy completo nuevamente. Gracias, querida Verónica Méndez. Y sí, lo que yo decía desde hace rato, ¿no? O sea, realmente a mí me conmueve mucho y sigo pensando que es lo bueno que tenemos también como mexicanos y como mexicanas. Ahora que estamos a nada de que se cumplan 40 años de los sismos de 1985, pues nunca se nos va a olvidar toda la gente que estábamos ahí en ese momento y en todo lo que ha sucedido, pues ayudando, ¿no? En la medida de lo posible. Esto que dice ahorita Vero Méndez, pues un chico que va ahí con su moto para darles aventón.
montón a todos los que se tengan que mover, pues me parece increíble, los que les han estado llevando café o pan dulce o pan a la gente que está ahí. Hoy más tempranito Víctor Sandoval nos ponía los testimonios incluso de policías, ¿no?, de la zona, que les está llevando café caliente y pan a la gente que está allá afuera esperando saber algo de sus seres queridos que están hospitalizados, pues después de esto que sucedió allá en Iztapalapa. Y por acá Enrique Macías, gracias, me dices: Gaby, creo que la explicación de lo que pasó ayer es el ejemplo más claro. Dice, es que la pipa se convirtió en una especie de soplete gigante. Se prendió el gas que salía a presión por la fisura de la pipa, pero por dentro no se incendió. No hubo combustión interna. Dice, eso es lo que hubiera hecho que explotara. Gracias, es una buena imagen, justo lo que nos decía Víctor Sandoval. Porque sí, hoy, la verdad es que la mayoría de los medios traen esta frase de explota pipa de gas. Pues no, no explotó la pipa de gas. Qué bueno que no explotó la pipa de gas, porque ya nos lo decía Víctor, lo que hubiera significado todavía más grave de lo que de por sí ya es. Así que, así las cosas esta mañanita, y claro que estaremos atentos, pues a que se deslinden responsabilidades. No es la primera vez, no es la primera vez, y suelen ser estas pipas, a veces son también ductos y demás, lo que hemos visto que pasó, por ejemplo, en Guadalajara, además asuntos, la gasolina que se acumula, por ejemplo, en las coladeras, en fin, ha habido de diferentes tipos de accidentes, pero el tema de las pipas, ahí está, y sigue estando, y sigue estando. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Iba muy rápido? ¿Qué pasó con esta pipa que, bueno, pues ya han escuchado ustedes, por lo menos hasta este momento, 6 personas fallecidas y varias decenas heridos? Y algunas imágenes que han sido muy conmovedoras, ¿no? Esta señora, seguramente lo vieron, que trae a una niñita chiquita, es la abuela con la niña, y la abuela literal abraza a la niña para protegerla, ¿no? Para protegerla de las llamas. La niña está bien, la verdad, ya hemos sabido que la niña está bien, pero la abuela quedó muy quemada, muy, muy quemada, pero son también estas imágenes de, claro, ahí viene en la explosión, pues la abuela abraza a la nieta, y también, híjole, son de estas historias que son tremendas. Así que así las cosas esta mañanita, y ahora nos vamos a protestas, porque la verdad es que las cosas, ahora sí que de un lado a otro están. En Palacio Nacional está Marta Reyes, presidenta de Coparmex en Sinaloa. Marta, platicaba yo contigo a principios de la semana, después de la manifestación allá en Culiacán, en donde están ustedes diciendo, a un año de esta guerra que ha traído tantos muertos y desaparecidos en Sinaloa, dice, lo que queremos es paz. Y entiendo, Marta, que ahora están aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Marta? Buenos días.
Pues buenos días, pues venimos a lo mismo, a buscar la paz que no encontramos en Sinaloa.
¿En dónde están ahorita, Marta?
Pues ahorita nos venimos a desayunar porque estábamos en el Palacio Nacional. Sin embargo, no vimos ningún incentivo de que nos fueran a recibir. Nos dijeron, nos salieron a recibirnos nada más para decirnos que probablemente, pero pues nada más que nos fuéramos a desayunar y que regresáramos en caso de que si nos aceptaran la entrevista, ¿no?
¿Con quién están buscando entrevistarse? ¿Con la presidenta?
Claro, porque es la única que ella nos puede dirigir con quién, porque si nos van a poner con alguien que no sea ella, la verdad es perder tiempo. Ya hemos intentado hablar con el secretario de Economía, hemos querido hablar con el secretario de Gobierno, hemos querido con el secretario del Trabajo, con el secretario Zoé, o sea, ya hemos, desde diciembre hemos querido hablar y no nos atienden directamente, siempre son el secretario del secretario. Entonces, ya basta para nosotros, las cosas ya se cumplieron un año y pues mínimo esperamos que tomen la decencia de escucharnos, ¿no?
Oye, y Marta, ¿y con quiénes más estás? Además, ¿tú estás tú y quién más vino de Sinaloa?
Estamos un grupo de los 40 que organizamos la marcha.
Ajá.
Está Miguel Taniyama, está el de Súmate, están de abogados, las más desaparecidas, economistas, maestros. Estamos de todo, porque pues a todos nos duele, a todos nos compete y a todos nos urge.
Pues sí, y entonces, bueno, ahorita van a terminar de desayunar, la conferencia sigue, imagino que están esperando que termine la conferencia, y sí. ¿Les dijeron entonces tal cual que regresen en un rato?
Sí, exactamente, pues no saben lo que dijeron, porque ya saben que sí, vamos a regresar y ver qué nos van a decir, ¿no? Y,
bueno, pues
y estar
sí.
Ahí, nos llegaron hasta los granaderos, al principio dijimos, ¡ah, caray! Pero ya que vieron que nosotros no venimos ni a golpear, ni ni amenazar, venimos a exigir nada más, pues sí, como la gente decente que somos. ¿Sí? Sí,
o sea, les mandaron granaderos y los granaderos han de haber dicho, pues aquí nada más hay un grupo de personas y ya, ¿no?
Sí, pero... y ya se subieron otra vez, mejor se fueron.
Pues sí, me imagino. Sí. Marta, estamos al habla, por favor, y estamos atentos a ver si logran que los reciba la presidenta de la República. Gracias, Marta.
Gracias a ustedes por seguir dándonos atención.
Gracias, es Marta Reyes, presidenta de Coparmex allá en Sinaloa, y pues se vinieron para acá, para la Ciudad de México. Está por ahí un chef, están varios empresarios también, madres buscadoras, en fin, y lo que están diciendo es ya no podemos más. Un año después y tantas personas muertas en Sinaloa, tantas personas desaparecidas en Sinaloa, tantos negocios quebrados, tantas vidas truncadas, pues digamos, como dicen ellos, no vamos a normalizar vivir de esta forma. Si nadie nos pela, pues queremos hablar con ellos, y me encanta cuando dice, pues no nos conocen, si dicen regresen, claro que vamos a regresar. Y ahí van a estar, ya me los imagino, porque son rudos, son de los que venimos porque venimos. Y ahora que ya desayunaron, pues van a traer más fuerza para estar ahí diciéndole a la presidenta, recíbanos. Me parece, estas exigencias creo que son exigencias importantes también. Y escuchar estas voces que dicen, pues ya no podemos más en esta situación. ¡Uf! Les digo, qué mañanita. Pero sí, señoras y señores, ¡es jueves! Es jueves y en este programa lo sabemos por un titipuchal de cosas, pero también porque es día de Gaceta UNAM, y el señor que habla de la Gaceta UNAM es Diego Martínez. Diego, buen día.
Así es, Gaby, con una portada que tiene tres muy bonitas sonrisas y transmite una muy buena vibra y buena energía. Tres universitarias en áreas sustantivas, es lo que destaca este jueves la UNAM. Mujeres que inspiran y rompen límites lideran hoy en la UNAM. Se trata de Karina Xochitl Gómez, a cargo del Tribunal Universitario. Viene un texto y un perfil de quién es ella a partir de la página 4. Después podemos encontrar a María Marván Laborde y su compromiso en la transparencia. También viene un perfil y un texto. Y por último, con la importancia de la cultura de paz, está Leticia Cano. Es lo que destaca, como decía, en la portada, y además un texto y perfil de cada una de ellas.
Ay, le abrazo, mando un gran abrazo, mi querida María Marván, que luego siempre nos anda también por acá escuchando, querida amiga. La verdad es que no sabía, sé que es académica ahí de la UNAM, además de que tiene una larga, ahora sí que trayectoria en materia de transparencia. Ella fue la presidenta fundadora del ahora extinto Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el IFAI, que luego se convirtió en INAI. Así que ella tiene una larga trayectoria también en esa, sí, y la verdad es que me da un enorme gusto, y le mando un abrazo a María Marván y también a las otras dos, nada más que a María en particular la conozco y me da muchísimo gusto, querido.
Así es, Gaby, pues ahí unas muy bonitas fotos, además con una sonrisa, y está la felicitación, me uno a ese abrazo. Y está también Gozan Preparatorianos Verano Puma en Chino, Gaby, es que precisamente estas alianzas que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México, en esta ocasión con la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, lo que hicieron fue, a través de medios digitales, un curso de introducción al idioma, y durante el verano la gente de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM pudo tomar este curso para aprender ahí chino.
Eso. Me encanta. Y qué bueno que lo hagan, además, ¿no? Me encanta. Y bueno, y claro que trae, esta semana pude conversar con el rector de la UNAM, y el día de hoy, pues en la Gaceta está destacado esta primera Semana Nacional de Cultura de Paz. Dice: Cultura de Paz, respuesta de la UNAM a violencias normalizadas y exclusiones persistentes. Aquí conversé con Leonardo Lomelí ¿cuándo fue? ¿Ayer o antier? Ya no me acuerdo.
Fue el martes.
El martes platiqué con el rector, y bueno, pues ya arrancó este seminario esta semana, y les mando un gran abrazo también a mi querido Néstor Martínez y a toda la gente que está por ahí. Vale mucho la pena seguir las conferencias, vamos a tener todavía más entrevistas aquí en estos días, así que también trae destacado eso, señor.
Así es, Gaby, y también llevaron a cabo una mesa de reflexión, un ciclo de conferencias, Mito Espacio Tiempo, 700 años de la Fundación Espacio Tiempo de la Ciudad de México. Gaby, 700 años de la Fundación de la Ciudad de México, y precisamente el debate y las reflexiones sobre todos los mitos y transformaciones que ha habido, que está, pues, esta ciudad tan grande, llena de tensiones ambientales, políticas y sociales.
Bueno, yo diría, mira, 700 años de su fundación, una metrópoli llena de tensiones ambientales, políticas, sociales y baches. Exacto. O sea, ahora, si ya tiene 700 años, pues bueno, pues se les iba a formar por ahí un bachecito.
Tensión extra.
No, pero esa les faltó aquí a los de la UNAM. Exacto. Son muy correctos ellos, yo le había agregado cerrado y baches. Pero bueno,
así es, Gaby.
En fin, muy buena la Gaceta UNAM el día de hoy. Ya saben que la Gaceta UNAM sale los lunes y los jueves. Todos los lunes y los jueves está aquí con nosotros en Así las Cosas. Ustedes la pueden consultar de manera gratuita a través de todas las plataformas de Gaceta UNAM. Y si la quieren impresa, que ya saben que aquí celebramos y mucho el diseño editorial de Gaceta UNAM, la pueden encontrar en los recintos universitarios. ¡Vámonos!
La neta del planeta.
Creo que toda la ideología, todas las prácticas que se realizan en las comunidades se resumen a amor. O sea, tenemos principios y tenemos valores que son muy notorias.
En Así las Cosas.
Minutos, y antes que nada le mando besos, abrazos y arrumacos a mi muy querida Nora Cabrera, ella la directora de Nuestro Futuro AC, que es la jefa de esta sección, y ella es la que a veces sale al aire, pero también a veces nos pone a especialistas en ciertos temas, como va a ser el caso de hoy. Pero a ver, échame por favor estas mañanitas, mi querido Memo. Ya tarde, porque fue el fin de semana, pero desde aquí a Nora le mandamos todo el equipo Así las Cosas, y yo en particular, pues muchas felicidades, porque fue su cumpleaños este fin de semana. Y bueno, pues nada, decir que te queremos mucho, querida Nora, sé que celebraste rico, y pues eso, esta tu sección te abraza también, Nora, así que Así las Cosas. Pero bueno, ya lo decía hoy que el paquete económico que se presenta, el proyecto de presupuesto 2026, pues tenemos que empezar a hablar de diferentes áreas y diferentes ámbitos. Y saludo en la línea a Gina Chacón. Ella es investigadora de NOSA y directora de políticas públicas de Wildlands Network. Gina, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Gaby, a ti y a tu audiencia.
Gracias, Gina. Me da mucho gusto que estés aquí con nosotros, porque vamos a hablar de presupuesto del 2026 y lo que se le está asignando a las áreas naturales protegidas. A ver, cuéntanos, Gina.
Así es, Gaby. Mira, pues justamente este proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, el primero que podemos denominar como íntegramente elaborado por el gabinete, todo el equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum, generó muchísimas expectativas entre especialistas y personas que colaboramos en organizaciones civiles, justamente por el perfil que tiene la presidenta, una persona científica, una persona que tiene un interés y lo ha subrayado en la protección ambiental y en poner en marcha acciones concretas para el cambio climático. Ese es nuestro contexto. Llegamos el día lunes a revisar el, ya avanzada la noche, por cierto, a avanzar lo que habían asignado para la Semarnat, y nos encontramos con una, no fue grata la sorpresa, sino confirmamos una vez más que las prioridades de un gobierno no se pueden medir en sus discursos, sino en su presupuesto. Y aquí lo que vemos es un recorte grave. Quisiera empezar con el de la Semarnat, por supuesto. La Semarnat tiene un recorte del 4% real en comparación con el presupuesto que se asignó el año pasado. Pero esto equivale, nos preguntaremos, bueno, ¿4% cuánto es?
Sí, claro, porque alguien diría, pues no es tanto, pero ¿cuánto es 4%?
Exactamente, 1.859 millones de pesos que afectan a distintas áreas en las que pues Semarnat tiene esfuerzos y objetivos definidos para la protección de nuestro patrimonio natural. Eso de entrada ya es muy grave. Cuando vamos, por ejemplo, analizando ya aquí el presupuesto que se asigna a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, vemos algo que es bastante grave, aún más. El presupuesto más bajo en 21 años.
¡Guau! ¿En 21
años?
¡Guau!
En 21 años. En 21 años. Es verdad que todos los sexenios anteriores han ido reduciendo paulatinamente el presupuesto para el medio ambiente. Nos deja claro que no es prioritario el ambiente para estos gobiernos. Pero el que esto sea el presupuesto más bajo en 21 años nos está diciendo algo. Nos habla de un tremendo contradicción en el discurso y en la práctica. Ahora, hablemos de números. ¿Qué te parece?
Por favor, cuéntame.
1.200 millones de pesos para cuidar 232 áreas naturales protegidas. También diremos, bueno, 232, ¿cuánto abarca en el pues en el territorio? Son aproximadamente 100 millones de hectáreas. Si consideramos que una hectárea es como una cancha y media de fútbol, estamos hablando, es el presupuesto para cuidar casi la tercera parte de nuestro país.
Oh, bueno.
el territorio más, exacto, el territorio más conservado, el que debemos de cuidar, el que nos da la vida, la comida y el sustento. De eso estamos hablando, Gaby.
Sí, y fíjate, Gina, que y luego hemos platicado en otros momentos con la propia Nora Cabrera y con algunos otros expertos, por ejemplo, cada vez que dicen, bueno, ahora se declara como área natural protegida tal lugar y tal otro, ¿no? En el todavía en el sexenio pasado, pues como que hacia el final estuvieron así que hay cada vez más áreas naturales protegidas, y uno diría, ah, bueno, pues qué bueno. Claro, pero siempre se dice qué bueno, pero si no hay dinero para que estas áreas naturales protegidas en realidad sean áreas naturales protegidas, pues estamos, como tú dices, ante discurso, pero no ante acciones. Y es muy lamentable, Gina, por una cosa, que es, a ver, lo que se deteriora y lo que se destruye en tema medioambiental no es que luego puedas decir, ay, bueno, órale, ve y corrígelo. Es un poco toda proporción guardada, pero es un poco como el tema de medicamentos. Si yo no tengo la medicina que me tengo que tomar, no es que en 6 meses me la pueda yo volver a tomar. Ya mi deterioro de salud fue tal que incluso si me la tomo después ya no me sirve seguramente. Aquí estamos hablando un poco de lo mismo. Es decir, el deterioro medioambiental no es algo que pueda llegar a alguien y decir, bueno, dale, va, vamos a corregir lo que se hizo. Es que se tiene que actuar ya. Y sí me impresiona mucho, teniendo a la presidenta que tenemos y teniendo a la secretaria de Medio Ambiente que tenemos, ¿eh?
Así es, efectivamente, y es interesante el ejemplo que pusiste de las medicinas, porque cuando estamos hablando del presupuesto para salud, es precisamente cuidar el bienestar de toda la sociedad, es ni más ni menos de eso. Estamos invirtiendo para la salud, no es un gasto, no es vamos a ver cómo le quitamos un poquito al presupuesto de esto para medio ponerle un poquito más para hacer otra área protegida. No queremos áreas protegidas que se vean como líneas en el mapa. Necesitamos un presupuesto digno. ¿Y qué significa? Y eso es muy importante también subrayarlo. Para las personas a veces podemos desconocer qué necesita un área protegida, ¿no? Uh-huh. Para cuidarla, para protegerla. Y quisiera hacer un ejercicio aquí contigo, Gaby. ¿Te viene a la mente alguna ANP, algún área protegida, quizás de las más reconocidas o la que tú tengas así en la mente?
La Lacandona, o...
Lacandona.
¿No? Por ejemplo, pienso en la Lacandona, ¿no?
En la Lacandona. También están varias muy conocidas en los billetes que están en circulación, ¿cierto? Sí, claro. La Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca.
Sí, claro. Por ejemplo.
Uh-huh. Es una muy conocida, es una, pues la verdad, que atrae la visita de miles de personas. Quisiera ponerte un ejemplo de cómo se ve la escasez de presupuesto en una ANP. Precisamente el área de la Reserva de la Mariposa Monarca tiene alrededor de 56 mil hectáreas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esta se ve muy amenazada por la tala ilegal. Uh-huh. Y también pues está el crimen organizado ahí con todo. Quiero decir que la falta de presupuesto se ve cuando ellos solo cuentan con 4 guardaparques.
Ese no. Pues ahí está.
No tienen radios móviles para su comunicación, ni casetas de acceso para vigilar los accesos del área protegida. Sí. O sea, estos son datos que solicitamos mediante transparencia, claro, y son datos oficiales, ¿no?
Oye, Gina, ¿se puede hacer algo? Porque sabemos que apenas se va a discutir todavía esto en el Congreso, sobre todo en la Cámara de Diputados, y nada más rápidamente, ¿se puede hacer algo? ¿Podemos hacer algo todavía?
Sí podemos hacer algo todavía. Para empezar, no es un llamado, es una urgencia contundente a cuidar lo que importa. Nuestra salud depende de que haya inversión directa, inversión en proyectos de conservación y de restauración para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la SEMARNAT. Ahora bien, en los diputados también está su obligación, y directamente en la Presidencia de la República, de asignar mayor presupuesto. Sí.
Pues vivimos una crisis climática que no podemos negar, y yo, pues bueno, lo que vamos a hacer es, así como con esto, lo vamos a hacer con educación, con salud y demás, y un poco sentarnos con los diputados, decir, ¿van a aprobar esto? ¿De verdad van a dejar esto? Creo que el ejemplo que pusiste, las mariposas monarcas, es impresionante y es el que nos ejemplifica también esto que estamos viviendo. Gina, te pediría que estemos en contacto, vamos a darle seguimiento estas próximas semanas y ojalá logremos algo. Te mando un abrazo, gracias, Gina.
Igualmente, muy buen día.
Buen día, Gina Chacón, investigadora de NOSA y directora de políticas públicas de Wildlands Network. Híjole, mano, es que de verdad, una tras otra, pero hay que presionar para que ojalá no hagan lo que se está diciendo que van a hacer.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
9 de la mañana.
con 55 minutos, ya nos vamos, señoras y señores. Una mañana muy, muy activa. Y por cierto, acabo de tener la oportunidad de saludar y de abrazar a Jimena Céspedes. Aquí hemos hablado con ella en varias ocasiones. El caso de Ana María, su hija asesinada por su pareja, o la que había sido su pareja, y aquí hemos hablado tantas veces, justicia para Ana María. Y acabo de saludarla acá afuera, pude darle un abrazo, hemos hablado mucho con ella, pero no la había yo visto ni podido abrazar. Va a estar con Marta de Baile, lo cual además me da muchísimo gusto, seguro va a ser una conversación importantísima cuando hablamos de feminicidio, de violencia de género y lo que se puede hacer, por supuesto. Así que bueno, nunca se pierdan el programa de Marta de Baile, pero hoy particularmente no se lo vayan a perder. ¡Nos vamos, señoras y señores! Todo lo que tuvimos hoy, que fue muchísimo, lo encuentran, por supuesto, en wradio.com.mx. Como les digo, se quedan con Marta de Baile y toda la programación de W Radio. Y mañana, a las 7 de la mañana, estamos en Así las Cosas. Adiós.
Así las Cosas.